¡Furia!
Hola, ¿qué tal? Soy Albert Rivera del podcast de A la cola del pelotón. Y nada, oye, quería mandaros un saludo muy fuerte y enhorabuena por cumplir esos 10 añazos en el mundo del podcasting, que no es nada fácil. Así que nada, darle caña ahí a historiados y a seguir dando un poquito de luz a toda la gente que quiere escuchar un poquito de historia.
Historiados Podcast. No hacemos historia, nos divertimos interpretándola.
Señor Rubén, que sepa que para mí sería un enorme placer poder trabajar con vos.
Bueno, Vasco, de momento estás todavía a prueba, ¿eh?
Espero poder quedarme y aprender tanto de una eminencia de la historia como vos.
Bueno, eminencia...
Leyenda del podcast en español. Sus noticias son muy seguidas en Portugal, desde Algarve hasta Porto.
Bueno, la verdad es que no me queda nada mal.
Referencia en todo Portugal con su selección musical.
Sí, eso me lo dicen mucho. A ver, no me gusta pecar de inmodestia, pero bueno... Tengo buen gusto para la música, sí.
Y los temas que elige para monográficos son siempre muy originales y bien trabajados.
Bueno, no está mal, ¿eh? Le doy muchas vueltas para buscar temas nuevos, ¿eh? Eso sí.
Mira el de este mes, Trajano, muy original.
Bueno, a ver cómo os lo trabajáis ahora, ¿eh? Que yo ya os he puesto sobre la pista y, bueno, eso, como se sabe, es la mayor parte del trabajo.
No se preocupe, con Vasco siempre quedará a la altura que se merece.
Ay, Vasco, qué zalamero eres. Y a mí que me gusta poco eso.
No debería decirle esto, pero usted es mío favorito de los dos. De hecho, solo escucho secciones que hace vosé.
La verdad es que si no fuera por mí...
Es vosé un maestro, una leyenda, un mito, un erudito.
Bueno. A ver, entre tú y yo, te diré que lo tuyo está más que hecho, ¿eh? Realmente, al final soy yo el que decide siempre. Y lo de consultar al otro es mero formulismo.
No podía ser de otra manera, cargando con mucha más responsabilidad que la otra parte. Y con ese pedazo...
Que me queda bien. Bueno, déjame un par de días y yo lo resuelvo. Y ahora venga, a currar.
Obrigado, señor Rubén, moito obrigado. Hombre Vladimir, es un placer poder trabajar con el mejor guionista del mundo.
Yo, mejor guionista, sí. Peor pagado, también.
No te mereces lo que te hace esta gente. Una persona de tus cualidades debería tener despacho propio.
Eso es verdad.
Tener sección propia.
Cierto, camarada.
¿Qué digo yo, sección? Programa propio.
Ay, Vasco, yo pobre ruso, y ellos aprovechan. Ahora guerra, rusos malos aprovechan más.
Eres un referente para mí y para cualquiera que ame guiones y podcast de historia.
Spasiva, Tovarich, significar mucho para mí. Y ahora vamos a hacer guión en mes de febrero.
¿Cuál es el tema?
Emperador romano Trajano.
Uf, un poco manido ya, ¿no?
¿Por qué manido? ¿Qué significar?
Nada. ¿Has elegido tu tema?
Sí, siempre elegir yo.
Nada. Que es muy, muy original y seguro que con tu toque especial haces un gran programa.
Es pasiva, camarada. Necesitar gente como tú aquí. Ser un infierno sin amigos esto.
Si tú necesitas ser amigo de vosé, más que amigo, como un hermano.
Es pasiva. Estoy un poco solo, triste aquí, en programa.
Ánimo, aquí tenemos un nombre, siempre si lo necesites.
Es pasiva, Tovarris.
O pájaro está unido, o águila vola alto. Pasamos a fase B. Repito, pasamos a fase B.
Hola, amigas y amigos de Historiados, y bienvenidos a un nuevo programa monográfico, el que hace ya el número 96, ¿quién lo diría? Y en el que, como habéis leído, al descargároslo, vamos a hablar de Trajano. Pero antes de hablar de Trajano, tenemos que hablar con John. ¡Hola, John!
¡Hola!
¿Qué tal?
Hola, John, que no tiene una rima tan bonita como...
Como Trajano,
como
efectivamente.
Vamos
has tardado
vamos a quitarnos eso ya. Vamos a quitarnos eso de encima.
Sí.
Vamos a quitándonoslo ya.
Vale, efectivamente. Vamos a ver cómo es sacar al elefante de la habitación, ¿no?
Esto es. Y, que luego pasa lo que pasa.
Y vamos a empezar ya con el programa. Cuéntanos, John, ¿qué tal estás?
Pues bien, bueno, aquí, sufriendo.
Sufriendo.
Sufriendo porque, bueno, pues porque estaba deseando que llegara este momento para poder disfrutarlo contigo.
Te he dado paso porque trae Choquito del oyente este mes.
Efectivamente, bimensualmente. No me lo he preparado demasiado.
¿A quién quieres saludar este mes, John? Pues este
a todos vosotros.
A todos vosotros y a todas vosotras.
A True Club, por ejemplo.
Y a todos vosotros.
A Carla Nofuentes, que nos escribe mucho. A Albert Estabarra, que es colega tuyo. A Elena, que es colega de los dos.
Sí.
Pues mucha gente que no, tampoco es que no me lo
mucha
he preparado.
Mucha gente ya no das más nombres.
Porque me he acordado, no. A McNulty, a Belsoto, no, porque no, no al cruzado el charco podcast. Es más divertido así, anónimo, sí. Cuando voy tirando de scroll que cuando lo tengo escrito. Bien. Porque es que pasa que he llegado aquí y he dicho, uy, pues no lo he preparado.
Es verdad. Doy fe que has venido entonces, con la lengua fuera de hacer sus cosas, lo que sea, y no trae nada preparado, pero bueno.
Mad Dog también, Amadeus, pues gente que la verdad que son recurrentes para bien en
sí,
este caso. Laura García,
Iñaki, de las García de toda la vida.
De García y de toda la vida, efectivamente. Y Vascuence, que también es colega tuyo.
Mi madre que se apellida, esto es una tontería, pero mi madre que se apellida García siempre ha dicho eso de a quien, como decía ella, dice, quien apellido no tenía, García le ponían.
Apellido más común en...
No, es una tontería que dice mi madre porque rima, yo creo, pero vamos, no sé, como es el apellido más común en España, pues quizá por eso.
Y de origen vasco, por cierto.
Bueno, bien, sí. Navarro.
Bueno, en euskera, sí. Gastea o Garchea.
Seguro.
Sí,
sí que sí.
Miguel Castillejo.
De los Castillejo de siempre.
Efectivamente. De Castillo Pequeño, Castillejo.
Castillo, efectivamente.
Ya por ir a la tipología. Y hasta aquí hemos llegado.
Bueno,
los demás, si falta alguno, pues...
Seguramente falte mogollón. De verdad, os pedimos perdón a quien no os hayamos nombrado. Es porque John viene empanado hoy.
No ha sido por el scroll.
Pero vosotros sabéis quiénes sois.
Vale. Os agradecemos a todos y a cada uno de los que hacéis pues algún tipo de comentario o referencia en nuestras redes sociales. Que, por cierto, tenemos una novedad. Hay que recordar que ya abandonamos... todas nuestras anteriores y complicados
dominios. Nos hemos comprado un dominio nuevo.
Y ahora tenemos
historiados.eu.
EU, de EU, europeos.
De Europa, porque de europeos. Somos muy europeos.
Efectivamente, para que se note, porque tendemos a la globalización, por lo menos.
Entonces, es muy sencillo recordar, historiados.eu. Ahí no hace falta ni que pongáis las 3 W. Y ahí tenéis todos nuestros...
Ah, pero hay gente que todavía pone 3 W.
Bueno, no sé, pero no hace falta ni ponerlo. Ahí tenéis todas las plataformas de podcast donde podéis escucharnos. Para descargaros todos nuestros programas. Tenéis los enlaces a nuestro canal de Twitch, tenéis enlace a nuestro canal de Telegram, donde casi ya pues más de 80 personas pues charlamos, iba a decir que charlamos de historia, bueno, charlamos depende, de lo que va surgiendo depende. Y de todo un poco.
Bueno.
Un saludo desde aquí a todos los participantes del canal de Telegram. Y también tenemos nuestras listas de reproducción, tanto en Spotify como en Apple Music, las listas con la música que suena en el programa. Entonces, bueno, pues es historiados.eu, página completa, uh-huh. Donde tenéis todo. Ah, bueno, por supuesto, tenéis enlace a nuestro Instagram, a nuestros Twitter, a nuestro Twitter, en fin, muy completito, y a nuestro email, todo en uno. Y otra cosita que tenemos que comentar, John.
¿Qué tenemos que comentar?
No tenemos más que novedades mes.
¿Qué novedades tenemos?
Las tazas.
Ay, es verdad, las tazas. Pero las hemos enseñado en
las hemos
Twitch,
enseñado en Twitch, efectivamente.
Porque es poco radiofónico, poco podcastero.
Pero deciros que tenemos tazas con el logotipo del
con
programa,
asa,
unas tazas negras,
y con
preciosa,
asa.
Con asa, como comentamos en el Twitch. Lo mismo vale para un diestro que para un zurdo, y lo mismo vale para beber café que para beber leche sola o agua.
O cerveza.
O sea, que más no podéis.
Bebidas alcohólicas. Como es negro, no se ve lo que hay en el interior.
Así
y está puesto para disimular mientras estás en
no el... se puede pedir más.
Mientras estás los viernes en la oficina y dices, mira, yo ya empiezo con las cañas.
Esto es. Si alguien quiere, en historiados.eu está nuestro email, historiadospodcast@gmail.com, y ahí pues nos podéis pedir todas las tazas que queráis al módico precio de 14 euros. Sí, son caras, pero es que hay que enviarlas por correo y además necesitamos dinero para pagar a iVoox y para comprar algo de material técnico para la grabación del programa. Así que eso es un poco todo, ¿no, John? Las novedades, que no son pocas.
Pues nada, comenzamos.
Control. 'Cause tonight, I'm the revolution.
vamos con el tema principal de este mes.
Bueno, pues este frío mes de febrero nos trae un tema caliente. Trajano está calentito, está a la orden del día, está en las calles, está en las plazas, ¿eh? La gente pues discute sobre este tema, ¿eh? ¿Por eso ha sido porque lo que has elegido?
No, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, me apetecía traer algo de simplemente de historia antigua, de Roma.
Pues haberte traído a ti mismo, historia antigua.
Efectivamente, ya vengo yo también. Y me dije... Trajano, y ya le pasé el papeleo a Vladimir y ya que fuera el completando un poco.
Muy bien.
El filling the gaps, ¿vale? Yo le doy a Vladimir unos papeles en blanco y que él los vaya completando.
Al final todo el trabajo es nuestro, siempre.
Eso es.
Lo difícil es elegir.
Y Trajano, ¿por qué? Bueno, pues nada, sin más, porque bueno... Murió hace poquito más de 1900 años. Digo, bueno, el número redondo.
Hombre,
digo,
pues 1900, mira. Que el siglo pasado.
1906 cumple este año. Pero bueno.
¿Y estaría en tu top 3 de
emperadores romanos
favoritos?
Sin duda.
A ver, ¿con quién?
Yo creo que Trajano sería mi emperador favorito.
Sí, sí. ¿Y luego quién más?
Y luego Galba.
Galba. Hombre, bonito nombre. ¿Qué nombre como de escudería de Fórmula 1?
Otón.
Otón.
Yo creo que son un poco los...
Pero Otón ya es Sacro Imperio Romano Germánico.
Yo creo que son los más famosos,
¿no? Yo te veía más en Calígula y Nerón, la verdad. A mí, pues, la gente divertida.
La gente
que hace cosas por la noche.
La gente que molaba, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a con el tema. Vamos directamente con este personaje, vamos a conocerlo.
Trajano, un emperador que, como decimos, murió hace poco más de 1900 años. Pero bueno, el emperador romano sin duda yo creo que más querido por la gente. Si hicieras una encuesta
a día de hoy,
si tú ahora,
a día de hoy,
si tú ahora
decís de Tezanos,
si hicieras una encuesta o si viajaras en el tiempo y hicieras una encuesta en el pasado,
ya son
te
dos
dirían,
cosas que tengo
te
que
dirían
hacer.
Que Traianus. Y hoy en día seguro que si vas a Roma y preguntas te van a decir que te Trajano.
Hombre, igual viendo esto igual dicen Mussolini, porque viendo que el fascismo está un poquito y tal.
Bueno, este es el emperador, como todo el mundo sabe, y por adelanto, no es spoiler, se adelanto que fue el que llevó a Roma a su máxima gloria, ¿no? Vamos a empezar. Hemos dividido en varios capítulos el... Bueno, nosotros no, perdón.
En los guionistas.
Han dividido en varios capítulos el tema. Y vamos a empezar por el capítulo número 1, por ser coherentes, que se titula Optimus Princeps. ¿Qué dirás tú? ¿Qué es eso? Pues vamos a aprender un poquito en latín. ¿Eh? Óptimo príncipe, príncipe.
Prometemos desde aquí que no vamos a tener ningún guionista que hable en latín.
Pues empezamos en latín, John.
Vaya hombre, un latinajo. A ver,
empezamos en una frasecica en latín, a ver qué tal sale.
Si vis pacem para velum.
Si vis pacem. Vamos a empezar. Sis felicior Augusto. Melior Traiano.
Ajá.
Oh. Bueno, esto significa que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano.
Pues bien.
¿Qué frase es esta? Bueno, pues a partir del año 117 después de Cristo, que es el año en el que muere Trajano, y ya a partir de ese año, ya durante el resto de la historia del imperio, el Senado romano dirigía este deseo, estas buenas palabras, a cada nuevo emperador. Es decir, que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Uh-huh. Tal era el grado como tanto Augusto como Trajano habían marcado, ¿no? A los romanos, ¿no? No era poca cosa este deseo, ¿no? Aunque han pasado ya, como decimos, casi 2000 años, 1900 años de su muerte, Marco Ulpio Trajano sigue siendo recordado hoy como el Optimus Princeps, ¿no? Un hombre generoso y honesto, un comandante valiente y capaz, un buen administrador, inteligente y atento.
Pues lo has puesto bien en el principio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No hay ni una mancha.
En pocas palabras...
Amigo de sus amigos.
Uno de los mejores emperadores romanos, si no el mejor emperador romano de todos los tiempos. El Goat.
¡Ojo! ¡Ojo! Un término.
El Goat. Que está tan de moda hoy en día,
sí,
¿verdad?
La verdad
el Goat
está,
por todos
está
los
lleno
sitios.
De Goats.
El mundo del deporte.
Y de cabrones también.
Efectivamente. Entonces, el Goat podemos decir que era Trajano, ¿no? La imagen que nos han trasladado las fuentes son... decimos esto porque la imagen que traslada la fuente son mayoritariamente favorables a Trajano. Y los historiadores creen que esto se corresponde con la realidad. En general, Trajano es considerado un excelente emperador y hay pocos elementos en su obra que puedan ser objeto de crítica. Alguno habrá y por aquí comentaremos. El suyo fue sin duda un gobierno eficaz desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista militar... desde el punto de vista de las obras públicas y del punto de vista del bienestar social, digamos, lo que hoy en día llamaríamos el welfare state, ¿no? El estado del bienestar.
Es verdad que los romanos son comunistas, como dice alguno
estos tres puntos los vamos a tratar a lo largo del programa de hoy, ¿no? Es el aspecto militar de Trajano, el de obras públicas, el de bienestar y tal. Pero bueno, ¿quién era este hombre? Amado por el Senado, por el ejército y por el pueblo romano, bajo cuyo liderazgo el imperio alcanzó su máxima extensión y vivió uno de sus periodos más gloriosos. Pues vamos a verlo.
Pues Marco Ulpio Trajano, ¿no?
Marco Ulpio Trajano. Trajano pertenecía a una familia de rango senatorial, más antigua que noble, ¿eh? Como diría el maestro de retórica Flavio Eutropio, ¿no? Los Ulpios eran una noble familia, pues eso, de cierto renombre, cuya influencia había aumentado notablemente gracias al padre de Trajano, a Marco Ulpio Trajano, el viejo.
Ah, entonces este es Trajano II.
Y claro,
este Trajano Junior.
Pero como superó al viejo en todos los aspectos, pues se le conoció como Trajano, ¿no?
Hombre, está muy mal llamarle viejo, dice el padre, igual no hay familiaridad.
Pues este Marco, su padre, se había ganado el favor del emperador Vespasiano gracias a su papel como legado. Legado es un comandante de una legión en la Primera Guerra Judaica. Vespasiano lo recompensó con el gobierno de varias provincias en los años siguientes y, más importante todavía, elevó su linaje, su familia, al rango patricio, dándole acceso a las magistraturas más altas del Estado. Pues no todo el mundo podía acceder a ellas, tenías que ser familia patricia, ¿no? Los Ulpios, en un momento dado, se habían trasladado a la provincia de Bética, en la actual Andalucía, digamos, más o menos, grosso modo. Y aquí, precisamente en la Bética, en lo que hoy en día es Andalucía, más concretamente en la colonia de Itálica, al ladito de Sevilla, nació el futuro emperador, el que sería el futuro emperador Trajano, en el año 53.
Es que es español.
Año 53.
Español.
Sin duda.
Español.
Y muy español y mucho español.
Y además ya tenía... Ya hablaba. ¡Ey, Quillo! ¡Quillo! Vamos, saluda a todos los andaluces.
¡Joder! Vas a hacer Quillo, amigos.
Marco Ulpio, Quillo.
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 El joven...
Echa una manzanilla, Quillo.
El joven Trajano tenía las ideas claras. Para su futuro, él eligió el ejército. Hizo la carrera militar.
La guerra también.
Bajo el principado de tres emperadores.
Ajá.
El propio Vespasiano, que era el que había luchado su padre, y sus hijos, Tito y Domiciano. ¿Vale?
Podemos decir que Vespasiano no quería mucho a su primer hijo, ¿no? Porque no le puso el sufijo ano en el nombre.
A Tito no.
Titano. Le puso solo Tito.
Tito y Domiciano, ¿no? Bajo estos tres, Vespasiano, Tito y Domiciano, hizo la carrera militar. Trajan, va a ser difícil el programa de hoy. Vamos, que él digamos que siguió paso a paso el famoso cursus honorum, ¿no?
Sí.
Esa carrera que te lleva a las magistraturas, ¿no? Al inicio del reinado de Domiciano, el tercero de estos emperadores, él fue investido ya pretor, la tercera magistratura más importante después de censor y de cónsul, ¿no?
O sea, primero es cónsul, luego censor y luego pretor.
Pretor. Bien. En el año 88, el gobernador de la Germania Superior, Lucio Antonio Saturnino, encabezó una sublevación para intentar quedarse con el poder del emperador Domiciano. Vamos, se rebeló un golpe de estado, si quieres llamarlo así.
Sí.
Este Lucio Antonio Saturnino tenía el apoyo de parte del ejército y del senado. La rebelión fue sofocada y los que habían permanecido fieles al emperador Domiciano, pues, oye, por golpe de gracia, fueron recompensados.
Los que se estuvieron quietos.
Es que
desde luego...
Y uno de ellos, de los que se estuvo quieto y se mantuvo fiel a Domiciano, fue Trajano.
Le pasó lo mismo a Rajoy.
Así que...
Estuvo quieto.
Gracias a haberse estado quieto, pudo acceder finalmente al consulado en el año 91.
Todos es después de Cristo.
Sí, ya, siempre. Ya, hablamos, sí. Cuando no decimos nada es porque...
No, es un programa DC. No es de Marvel, es de DC.
Es DC. Y como no decimos nada es que hablamos de años después de Cristo. En el año 97, mientras el... Acabando ese primer siglo, ¿no? En el año 97, mientras era gobernador ya él de la Germania Superior, lo que hoy en día es Alemania, donde está Berlín, pues...
Germania la buena.
Una de las zonas... Esa era una zona de las... Os podéis imaginar donde estaba el Limes, ¿no? Con los barros y tal, pues una de las zonas más convulsas del imperio, ¿no? Pues él estando allí, siendo gobernador, se enteró en el año 97 de que Nerva, que era el emperador que siguió a Domiciano, lo había adoptado y lo había asociado con el poder.
Vaya hombre, ¿te enteras de que te adoptan así de un día para otro, que eres huérfano?
Y hombre, él tenía padre. No, vamos a ver esto de la adopción ahora un poquito. Ahora lo vamos a ver qué
significa. Bueno, ya hicimos el programa sobre la sucesión.
Efectivamente, sí. En el programa sobre la sucesión dimos algunas pistas, pero ahora vamos a ver en concreto esto, porque Nerva llevaba muy poquito en el poder, ¿eh? Él después de Domiciano llegó al poder y pero Nerva ya era mayorcito, ¿vale? Entonces, bueno. Vale. Como decimos, en el año 97 Nerva adopta y asocia con el poder a Trajano. Los méritos de Trajano eran indiscutibles, pero la elección de senador, del viejo senador, también estuvo dictada por la conveniencia. Trajano era uno de los mejores comandantes del imperio. Hemos dicho que él hizo su carrera militar y era respetado como tal, ¿no? Y Nerva, ¿qué pasó? Que tenía muy poquito apoyo por parte del ejército. Uh-huh. Porque el ejército se había mantenido fiel a Domiciano.
Sí.
Y claro, Nerva, digamos que...
Daba un apoyo ahí.
Estaba en un equilibrio más o menos... escaso equilibrio, ¿no?
Vale.
Y claro, encima era muy viejo y tenía una salud un poco regu. Claro, para él encontrar un sucesor era una cosa apremiante. Tenía esa necesidad. Necesito un sucesor ya, decía Nerva. Así pensaba él en latín. Y
sucesorum.
Necesito un sucesorum. Inmediatamente. Bueno, pues... Está siendo muy malo, yo no sé dejar estas cosas.
Bueno, el latín siempre entra bien.
Bueno, Trajano resultaba un candidato ideal por su experiencia política, pero sobre todo por su experiencia militar, ¿no? Por su autoridad dentro del ejército. Porque además eso evitaba el peligro de una guerra civil en la sucesión, ¿no?
O sea, sí, que... mejor a mi lado que en mi contra, ¿no?
Sí. Un paréntesis, vamos a un pequeño paréntesis para explicar esto.
Venga, dos.
El mismo día que el emperador Domiciano fue asesinado por un grupo de conspiradores, hablamos del año 96.
Es que menos mal que has puesto, es que pone 96, creía que eran 96 conspiradores.
En el año 96, Domiciano es asesinado, ¿vale? Y ese mismo día, el Senado elige como su sucesor a uno de los propios miembros del Senado, uno de los senadores, que era Marco Cocello Nerva, ¿vale? Bueno, claro. Como decimos, Nerva al final vivió 2 años más, no te creas. Por eso digo que era viejo y era... No
ya tenía salud. 66 años, exactamente.
Este Nerva, el anciano y sabio senador, era miembro de la aristocracia itálica y descendiente de una familia de rango senatorial. Y fue protagonista de un breve, pero significado reinado. Decimos breve porque no...
2 añitos.
Del 96 al 98. En el 96... repito, muere Domiciano y Nerva es encumbrado. En el 97, Nerva, viendo que andaba regu, elige a Trajano como su sucesor y en el 98 muere. Así que fíjate. Ahora bien, en este breve periodo de tiempo, le dio tiempo a hacer cosas. Pues la suya fue una política que hoy en día diríamos populista, ¿no? Bueno. Distribuyó tierras públicas a los ciudadanos pobres, limitó el fiscus iudaicus, que era una tasa, un impuesto... impuesto por Vespasiano, en la época de la revuelta judía, ¿vale? Te puedes imaginar una tasa judaicus, pues a los judíos, ¿no?
Ah, sí, no, pero...
Y eximió también a los cristianos de él. Pero sobre todo es conocido por una ruptura parcial con el pasado. Y esto engancha con el programa que... Bueno, programa. Bueno, aquello que comentaste tú en lo de la sucesión, ¿no? Nerva inauguró lo que se vino a llamar el Principado Adoptivo. Uh-huh. Hasta Antonino Pío, hasta 100 años después, en efecto, el imperio ya no se transmitiría por sucesión familiar, como habían hecho en el pasado los miembros de la gens, de las familias Julio, Claudia y Flavia.
Que se llevaban todos muy bien.
Que siempre habían transmitido el poder a un hijo biológico, digamos.
A los que sobrevivían, principalmente.
Sino que a partir de Nerva se nace la fórmula de lo que se dice adopción de un sucesor digno o de un digno sucesor.
Vale.
Elegido fuera de su propia familia, pero eso sí aprobado por el Senado.
Sí, como menos formulismo, pero bueno.
Así siempre. Fue que Nerva elige a Trajano. Como hemos dicho antes, en el año 97, que Trajano estaba de emperador en Germania Superior, pues es adoptado y asociado al poder por Nerva, ¿vale? Eso sí, el recuerdo de cómo habían ido las cosas unos 30 años antes, en el llamado año de los cuatro emperadores, seguía vivo. En su momento, los militares habían dado una de cal y otra de arena, decidiendo la suerte de cuatro soberanos prácticamente de manera consecutiva. Aquí, dos de ellos son dos de mi top three, como te he dicho al principio.
Es verdad. Mira,
como te he dicho al principio del programa, está en dos años prácticamente pasaron por el trono Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, ¿no? Que fue el que se quedó definitivamente, ¿no? Estos habían sido elegidos por sus fieles y todos, menos el último, fueron depuestos por los fieles de su sucesor. O sea que, ¿vale?
Quítate tú para ponerme.
Digamos que eso, es que eran los militares los que habían puesto a cuatro emperadores de manera continua. Esto lo sabía Trajano, ¿vale? Y supo jugar mejor sus cartas y dijo, a mí no me va a pasar esto. No voy a llegar a ser emperador para que me quiten al momento o me depongan de alguna manera. Entonces, en el 97 es nombrado sucesor, en el 98 Nerva perece.
¿De acuerdo?
Y entonces Trajano pasa a ser emperador. Y como digo, él tenía en mente el rollo ese del año de los cuatro emperadores, 30 años atrás, y dijo, bueno, vamos a hacer las cosas de otra manera. Aunque él, apoyándose en el poder efectivo e imperante de las Fuerzas Armadas, donde Trajano tenía mucho, ¿no? Tenía mucho renombre, pues él se esforzó en eliminar las posibles susceptibilidades senatoriales, ¿vale? Y no se quiso exponer a choques y conflictos con esta asamblea, ¿vale?
Vale.
Como Bob Dylan en el premio Nobel. ¿Cómo? Él no se apresuró de inmediato a sentarse en el trono de Roma. No, se tomó su tiempo.
Vale, porque ¿vale? Bob Dylan se tomó su tiempo
para recibir el Nobel, para escribir la carta de agradecimiento.
Creo que Bob Dylan también. Es que yo le veo tan viejo y igual es de época romana.
Es una referencia para los boomers, ¿vale? Entonces,
Para la gente que no está viva ya. ¿No? Como Bob Dylan, para los boomers ya.
Bueno,
pillaba viejo.
Lo que quiero decir con esto es que Trajano se tomó las cosas no mostró ni impaciencia ni por sentarse en el trono de Roma. Vale. Se lo tomó con calma para ir poco a poco
amansando
al Senado,
su posición.
No a todo el Senado, sino a los senadores contrarios a él, ¿vale? Con la aprobación del Senado, luego ya primero se dedicó él tranquilamente a fijar la frontera del Rin en el norte de Europa y ya luego sí que llegó a Roma. Lo hizo a pie. De manera humilde, digamos. Lo hizo a pie, con un pequeño séquito y sin la grandiosa escenografía a la que Nerón, años atrás, había acostumbrado a los romanos de su tiempo, ¿vale? Trajano tenía otro perfil y quería llevar un perfil más bajo, ¿no?
Un perfil más
bajo.
Populista. Más tranquilo. Porque entonces, seguro que tenía caballos de sobra y quiso ir andando.
Pues mira, su formación militar había hecho de Trajano un hombre austero y prudente. Esto es muy importante y lo llevó durante toda su vida, lo llevó a gala, ¿no? Que esto, por ejemplo, contrastaba con el carácter paranoico tiránico de Domiciano, por ejemplo, ¿no?
Yo veo aquí que estás muy de parte de
sí, este. Lo estoy, pero es así. Yo
tampoco lo he conocido.
Es lo que nos han trasladado.
Que a ti te puede parecer una persona y a mí puede parecer
efectivamente,
otra.
Pero es lo que nos han trasladado las fuentes.
No, pero las pagaría él.
En realidad, el nuevo emperador, Trajano, no renunció a un ápice del poder que había heredado. Pero lo supo ejercer de tal manera que sus acciones fueran vistas como actos de un primer ciudadano que se preocupaba por el bien del pueblo, por el bien del Estado, en vez de los caprichos de un tirano. ¿Me explico?
Dale, o sea, que tenía mano izquierda.
Y sobre todo, actuando de una manera ejemplar, acorde con los valores tradicionales romanos.
Vale.
O sea, el emperador no solo era emperador, sino emperador, sino parecerlo también, ¿no?
Bien.
Y todos estos adjetivos, austero, prudente, inteligente, bueno, pues oye, hicieron de él que tuviera, bueno, que consiguiera lo que consiguió, ¿no? Las primeras decisiones de su principado fueron encaminadas a ganarse el favor de los tres pilares que garantizaban la estabilidad de un emperador. ¿Cuáles son esos tres pilares? La estima del pueblo, el apoyo del Senado y la fidelidad del ejército, ni más ni menos. Él trabajó en ganarse a estos tres grupos sociales, ejército, Senado y pueblo. Para ello, revocó muchas de las órdenes del reinado de Domiciano. Amnistió a quienes Domiciano, había condenado a cárcel o a exilio. Devolvió propiedades confiscadas, distribuyó generosas sumas de dinero entre los ciudadanos y retornó al Senado, al menos en apariencia, su capacidad de decisión. En realidad, muchas de las decisiones las tomaba él mismo. Pero, sopesando los deseos de los senadores, actuando en consecuencia, de modo que se aseguraba su apoyo sin tener que forzarlo demasiado. Él hablaba con los senadores, bueno, lo tendré en cuenta, pensaré en ello, le doy una vuelta...
Muy político, ahora, muy político.
Sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? Bueno. Fue el primer hombre de provincia que logró un principado, que logró llegar al principado. Uh-huh. Era alto y atlético, por eso lo sabemos por las estatuas y por las fuentes también. Su cabello prematuramente encanecido le daba una apariencia más sabia. Trajano...
Ya, lo dices por ti también, ¿no?
Siempre, alto, la gente encanecida siempre es...
Hombre, alto tampoco es que eres ni atlético.
Más que otros, digamos y, que...
A ver...
Digamos que más que
¿qué dices,
otros.
De pie o tumbao?
Trajano, en palabras del historiador Dion Casio, y abro comillas, fue particularmente eminente. Por justicia, por coraje y por sencillez de hábitos. No era envidioso ni hizo asesinar a nadie. Pero honró, esto no es verdad, ¿eh? Pero bueno. Pero honró y exaltó a todos los hombres buenos sin excepción. Y por eso no temió ni odió a nadie. Estas son palabras de Dion Casio.
A ver,
¿vale?
Yo te voy a decir que escuchando a Dion Casio, yo casi prefiero un Dion Rolex.
Bueno,
y Shakira también.
Bueno, Shakira creo que también. Eso te iba a decir. Efectivamente, también. Efectivamente.
Venga, sigue.
A una persona así se le podía perdonar su debilidad. Por los chicos jóvenes y por el vino.
Bueno,
¿vale?
¿Y quién no? ¿Y quién no?
Pero si en tales prácticas alguna vez cometió un acto vil e indigno o perverso,
ojo,
ciertamente habría incurrido en la censura de sus herederos. Y no fue así, ¿vale? O sea que parece que incluso...
A ver, que la llevaba, este aspecto, la pederastia la llevaba bien.
La llevaba con honor.
Con honor, con honores.
Y sin tratar mal a los chiquillos, ¿no?
Vale.
Y Dion Casio nos asegura que fue así, que no trató mal en ningún momento, que no fue perverso ni vil ni indigno.
Bien.
Claro, no tenía la cultura de Adriano o de Marco Aurelio, ¿no?, que vinieron después, pero era inteligente, era afable y era paciente. Palabras del propio Trajano que tenemos aquí en exclusiva en Historiados. Trato a todos como me gustaría que me tratara el emperador. Si yo fuera un ciudadano particular.
Me sorprende. Pero siendo de la Bética, no me extraña que hable en castellano.
Efectivamente.
Por eso.
Se dice que respondió a su asistente estas palabras cuando su asistente le reprochó ser excesivamente servicial con sus súbditos. Y él dice, bueno, estas son palabras que, en fin, ya sabes que la historia es magnífica demasiado muchas veces.
Pues nada, hasta aquí este programa patrocinado por Trajano.
Efectivamente.
Vaya, ni una bácula. Y una mácula. Bueno, sin embargo, a pesar de ser una persona de esas de voz suave, parece ser que era guerrero de armas tomar. Valga la expresión. Porque era guerrero.
Y de armas
tomar. Y tenía armas, seguro que tenía armas. Y como buen soldado, una vez que en el poder, emprendió una agresiva política de conquista. Comenzó donde Domiciano, donde lo dejó Domiciano. Hay que empezar por el principio.
No donde lo dejó, sino donde Domiciano había fallado.
Porque lo había fallado y lo había dejado allí, en la frontera allí, ¿no? En la Dacia.
En la Dacia.
Actual Rumanía. Y coche, bueno, un coche barato, ¿no? Barato.
Regulero, vamos a dejar.
Vamos a decir que barato, bien. Lo hizo como un primer golpe en la mesa para demostrar su superioridad sobre su predecesor. Pero también por las ricas minas de la región y para detener la amenaza en la frontera del Danubio.
Sí, parece ser que él tenía siempre en mente como él adoraba a Nerva, que le había nombrado casi sin conocerse, pero bueno, le había nombrado sucesor y
adoptivo. Creía que tenía la mente a Strauss por
no,
el Danubio.
No, pero azul. Él siempre se comparó con Domiciano en el sentido de tengo que superar a Domiciano.
Sí.
Veremos que lo superó con creces, ¿no? Pero bueno.
Bueno, logró dichos objetivos con dos campañas militares. En 101.
Hablamos de la Dacia, ¿no? De la conquista de la Dacia.
Sí, 101-102 y luego 105-106.
Esos son los años de las campañas.
Vale. En un año, de un año, sí, con
un periodo,
sí, ahí. Bueno, luego lo veremos más en profundidad, de todas maneras. A su lado estaba su gran amigo y vecino, literalmente, vivían, bueno, puerta con puerta, vamos a decir.
Jardín con jardín,
bueno, mansión con mansión, a ver, que no se veía. Siendo Italia, seguro que había muchos cipreses en medio. Su vecino era Lucio Licinio Sura, que era originario de Tárraco.
Tárraco, para ti es Tárraco.
Tárraco, sí, para ti es...
Tárraco.
Para mí es Tárraco, entonces. Se había convertido en un personaje influyente y probablemente lideraba un sector de senadores provinciales de origen hispano-narbonense que formaba un grupo de poder a finales del siglo I después de Cristo, bueno. Como tal, pudo impulsar la adopción de Trajano por el emperador Nerva. Sura sería así la mano derecha del nuevo monarca desde el mismo año del entronamiento, ¿no? Llegaría a ser cónsul por 3 veces, Sura, un especial honor que muy rara vez alcanzaba un senador. Hasta su muerte, Sura, hombre erudito y gran orador que frecuentaba los círculos intelectuales de su tiempo, como yo mismo, fue la persona más influyente del reinado de Trajano, quien le mantuvo como principal consejero tanto en Roma como en las fronteras, compartiendo estancia en el Bajo Danubio a lo largo del desarrollo de las guerras contra Decébalo. Luego veremos quién es Decébalo.
Parece que Sura era il consigliere.
Es que me has puesto aquí la tilde en Decébalo y aquí no podemos hacer el juego de Decébalo o algo así. O sea, que estuvo de consejero en las guerras dacias. Participó
estuvo al lado de Trajano toda su vida. Ahí donde iba Trajano iba él.
Bajo Trajano.
No sabemos hasta qué punto.
Participó en la alta política del Estado romano, lo que en aquellos años incluía difíciles decisiones de política exterior, e incluso debía escribir los discursos del príncipe. Mira, como nosotros.
Efectivamente.
Al mando de ejércitos provinciales en el Rin o de delegaciones diplomáticas en el Bajo Danubio, fue sin duda responsable en gran parte de la dirección que tomaron los acontecimientos hasta la fecha de su muerte, e incluso en las siguientes décadas. Bueno, o sea, que sobrevivió a su propia muerte, maravilloso, Sura. La relación con Trajano parece haberse mantenido siempre intacta. Cuenta Dion Casio que en una ocasión llegaron a Trajano rumores de una supuesta conspiración o traición de Sura. El príncipe acudió a su casa a almorzar. Le pillaba justo al lado y seguro que no había tiempo ni a enfriarse la sopa. Dando muestras de una total confianza, utilizando los servicios de su barbero, que bueno, el barbero navaja utilizaría, digo
afilada,
yo.
Afilada, sí.
Y sus baños. Para luego responder a los acusadores que si su hombre de confianza hubiese querido matarle, lo hubiera hecho en aquella ocasión.
O sea, que fue una muestra de Trajano decir, ¿veis qué confianza tengo? Qué confianza tengo en Sura, que y que he ido a su casa a desayunar, me ha afeitado su barbero y no me ha pasado nada.
Tras la muerte de este Sura, el monarca se ocupó de que se le dedicara un funeral público y una estatua. Lo mismo voy a hacer contigo, la verdad, porque espero que tú te mueras antes, la verdad.
Efectivamente.
Pero dedicarte una estatua.
Bien. Que sea bonita.
Una de las tazas. Eso. Un par de tazas de esas puestas en... Se construyeron entonces unos baños, las Termae Suranae. Suranae. Las Termas de Sura. Tampoco. Junto a su casa en el Aventino.
El Aventino es...
Bueno, es un barrio.
Barrio ahí al lado de los foros romanos.
Está en cuesta,
efectivamente.
Está en cuesta. O bien en el propio lugar de la residencia, sin que quede constancia de si se hizo por iniciativa suya, de sus herederos o del emperador. El catalán, que dirían los del Instituto Nova Historia, se había ganado...
Sí, claro, era de Tarraco.
Es catalán. De Tarraco. Bien, se había ganado este gran honor gracias a su amistad con el andaluz. ¿Por qué? Y yo.
¿Qué dirían los de Vox?
Y los acertados consejos con los que había contribuido a la victoria sobre los dacios.
Vale. Bueno, pues.
Y ahora saldrán todos los de Sevilla diciendo que ellos no dicen quillo ni indio, que son de Cádiz. Pero bueno, me da igual. ¿Verdad?
Seguramente. No, Cádiz es Pisa.
Pisa, ¿verdad? Eso es. Pisa, quillo. Sí, no
sé. Pues si te parece, John. Hablado de las guerras, de la conquista de la Dacia. Vamos un poco a entrar en ella, ¿no? Vamos con el volumen 1 de las guerras de Trajano, el que se dedica a la Dacia.
¿Podemos decir que es el Dacia Duster?
Bien. Porque luego el volumen 2 va a ser la guerra, pero en otro lado, ¿vale?
Es como el Max Mix, volumen 2.
En realidad, antes de su ascenso al trono, había muy poco que sugiriera que Trajano pasaría a la historia como el último gran conquistador romano. De hecho, antes de que el emperador Nerva lo adoptara, se había distinguido más por su fiabilidad o fidelidad que por sus hazañas. Su mayor mérito, ya lo hemos comentado antes, había sido el de ser hijo de uno de los legados de Vespasiano durante la guerra contra los judíos. Un enchufado, vamos.
Bueno.
Para más inri, cuando llegó para reprimir la famosa revuelta de Lucio Antonio Saturnino en la Germania Superior, la rebelión ya había sido sofocada.
Pues llegó justo en el momento adecuado, en el de figurar.
El posterior cargo de gobernador en la Germania Superior, ¿te acuerdas que se lo dieron por haber estado fiel a por no haber hecho nada, ¿vale?
Por no haberse
pues movido. Claro, ahí le dieron un...
Es un chun Rajoy.
Claro, cuando él estuvo de gobernador en esta Germania Superior, justo en esos años, el frente se estuvo pues relativamente tranquilo, así que no se le ofrecieron oportunidades para distinguirse militarmente. Por eso decimos que cuando él llega al trono, en el año 98, pues nada hacía sugerir que él fuera a ser un gran conquistador militar. Pero tan pronto...
No se había estrenado, no se había desgastado.
Tan pronto como fue elegido emperador, Trajano comenzó a mirar hacia el este, hacia la Dacia. Has comentado tú, ¿no? La Dacia que había humillado repetidamente...
Te voy a poner mirando a la Meca, le decía a sus jóvenes amigos.
La Dacia. La Dacia que había humillado repetidamente a Domiciano.
Sí.
Llegando incluso a derrotar a una legión en la batalla en la que había caído el prefecto pretoriano Cornelio Fusco, ¿no? Bueno, vamos, que los romanos les estaba costando mucho aquello. Y claro, los romanos no solían dejar derrotas sin vengar.
Eran rencorosillos, ¿quieres decir?
Esto es. Decébalo, que era el... Lo hemos mencionado varias veces sin decir quién era. Pues fue el más mítico, el más famoso rey de los dacios que ha existido. Uh-huh. El rey dacio.
Bueno, fue, ojo, no se descarta que ahora haya otro mejor.
Bueno.
Un día de estos.
Fue la... Decébalo fue la figura más destacada fuera del mundo romano en aquella época, desde Mitrídates, de Mitrídates. Y demostraría ser tan irreductible como el propio Mitrídates, el rey del Ponto, ¿no? Temido y respetado por todos los pueblos bárbaros del Danubio y del área centroeuropea, había ido consolidando un reino poderoso y cohesionado en torno a su capital.
¿Cómo?
La capital de la Dacia.
¿Y cómo se llama?
Sarmizegetusa Regia. ¿Vale?
¿Cómo ha dicho?
Sarmizegetusa, que Regia. Pero
regia
decir,
porque es Regia.
Regia después, pero bueno, vamos a decir que es Sarmizegetusa. Sarmi, entiendo que viene de los sármatas, ¿no? Bueno,
hay una canción, Sarmi.
Esta capital de los dacios se alzaba sobre una colina en Transilvania. Esto es.
Transilvania
es una región que posteriormente
pasaría... Ha pasado océanos de tiempo.
Eso es. Pasaría la fama por otra cosa, pero después, ¿no? Bueno, esta ciudad estaba en una colina en Transilvania, una colina modelada en 5 terrazas que culminaban en la cumbre con la fortaleza y la acrópolis. O sea, que te puedes imaginar una colina con 5 terrazas y arriba tal, difícil de conquistar, cuando menos por la orografía, ¿no? Un adversario digno de la urbe, ¿no? La urbe con mayúsculas de Roma, ¿no? Por tanto, Trajano no se arredró y, bueno, se dispuso a enfrentarle, ¿no? Él salió de Roma, Trajano, un 25 de marzo.
No saldría andando, porque quiera de andar.
No, él iría a caballo.
Ah, bueno.
Y salió de Roma un 25 de marzo del año 101. Con uno de los mayores ejércitos de la historia romana. Unas 14 legiones completas y varias unidades menores.
Menos el
calcular. Lo que venía a ser un total de aproximadamente 150.000 soldados.
Ojo, 150.
Eso es lo que se...
150.000 romanos.
Esto es.
Ojo.
Esto es lo que se llevó Trajano para conquistar la Dacia. El ejército romano era una máquina de guerra despiadada, eso lo sabemos. Trajano la usó para llevar las fronteras de Roma donde nunca antes había llegado y donde nunca más se mantendrían, ¿no? Eso sí, hay que decir que a él este ejército le vino heredado, aunque él mismo condujo a las legiones a la batalla, tampoco se ocupó mucho de reformarlas. Si algo funciona bien, no lo toques demasiado, ¿no? Esta tarea ya luego recayó en otro gran emperador ya del siglo IV, Constantino. Quizá algún día le dediquemos un programa.
No, yo creo. No me gusta a mí Constantino.
Bueno,
no.
desde la época de Augusto venía habiendo 25 legiones en el ejército romano, cada una compuesta por 5.500 hombres de infantería y 120 de caballería. Esto es lo que era una legión. Vale. Trajano lo que hizo simplemente fue ampliarlas, ¿vale? Trayendo de vuelta al ejército romano a soldados de origen itálico. Es decir, de toda hoy en día es Italia. Vale,
no solo romanos, sino de toda Italia.
Como curiosidad, simplemente, y esto es fuera de tema, decir que cuando un romano firmaba, un legionario firmaba contrato, porque esto se firmaba por 20 años. El contrato duraba 20 años.
Que 20 años,
más
nada.
Más 5 adicionales para los veteranos, si querían ampliación de contrato. Y al final de su servicio, ellos recibían una pequeña, recibían una pensión y lo que se llamaba la honesta missio, que consistía en un terrenillo para sus cosas de persona jubilada.
Hombre, lo que viene siendo una huerta de esas de jubilado.
Sí.
Una huertita para tus lechugas, tus tomates.
Te podía tocar en zonas mejores, te podía tocar en Abisinia, a ver si me explico. Eritrea pues, o por ahí, ¿no?
Abisinia está muy bien.
Podía ser.
Muy buen tiempo.
Por decir algo. Va, continuamos. Bueno, sin embargo, realmente sabemos muy poco de estos conflictos contra los dacios. que los romanos consideraron tan importantes como las guerras púnicas, ¿no? El emperador escribió sus comentarios uh-huh. sobre el modelo de César, pero solo ha sobrevivido una frase que se cita en otra obra, además, ¿no? Sus campañas solo las conocemos brevemente gracias a una síntesis bizantina. Fíjate, las campañas de Trajano las conocemos de tercera mano, vamos a decir.
Vale.
Por una síntesis bizantina ya posterior de una crónica de Dion Casio, ¿no? Del historiador y senador Dion Casio, ¿no? Que además Dion Casio vivió varias décadas después de los hechos.
Que no lo vio. Se lo habían contado.
Eso es. Pero tenemos un extraordinario documento visual que nos explica pormenorizadamente las guerras dacias vistas, esto hay que dejarlo claro, desde el lado del vencedor, desde el lado de Roma, que es la famosa columna trajana, ¿no?
Bueno, es que es un poco difícil, ¿eh? Porque no te dejan girar sobre el eje.
Es verdad. Para ver. Cuando uno o sea, va a verla, dice, vale, es muy chula, pero no puedes entrar al recinto a girar.
No puedo verlo.
Y además, no puedes subir para arriba. Hay drones ahora, John.
Si me lo vienes desplegando.
Sí, hay drones y tal, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos que es la fuente...
No habían inventado la grapa todavía.
No. La fuente más famosa, ¿no? Y luego hablaremos de esta columna, ¿no? Sabemos... que para el invierno de ese año, el primer invierno después de llegar allí, el ejército romano logró dos fatigosas victorias. Una en Tapae y otra en Novae, donde los heridos en el ejército eran tan numerosos que el emperador tuvo que rasgar su propia capa para proporcionar las vendas con las que envolverlos.
Bueno, se sabe. A ver,
la leyenda.
Vamos a ver, pero es que ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? O sea,
hablamos siempre con palabras muchas veces de la crónica de Dion Casio, ¿no? Como decimos, que encima es secundaria,
esto,
¿no?
Esto en mi pueblo tiene una forma de decirse que no se puede reproducir.
Hay como mucha leyenda,
o sea,
¿no?
Este es un...
Sin embargo,
pelota.
Los éxitos no indujeron a Decébalo a aceptar las duras condiciones de paz que Trajano intentó imponerle. Decébalo era un poquito cabezón, ¿eh?
Bien.
Así que el ejército romano reanudó su marcha hacia el corazón de los Cárpatos, ¿eh? Conquistando una tras otra las fortalezas que protegían la capital, ¿no? Que si me hace repetir el nombre, bueno, Sarmizegetusa, ¿vale? No es fácil, ¿eh?
Te gusta, ¿eh? Te gustan los retos, ¿eh?
Voy a decir Sarmi a partir de ahora
Sarmi.
Ya está, ¿vale?
Sí, si todo el mundo lo conocía, pues Sarmi.
Trajano protegió su flanco con la caballería ligera de Lucio Quieto. Quieto como suena. Lucio Quieto es un brillante y violento comandante marroquí, de lo que entonces era Marruecos, o no, de lo que hoy en día es Marruecos, ¿no? De aquella zona.
Sí, sí.
Que, venía bien en ese durísimo escenario bélico.
O sea, que no hacía honor a su apellido.
Quieto no se estaba, no. Solo cuando las tropas estaban a las puertas de su ciudad, Decébalo accedió ya a llegar a un acuerdo, convirtiéndose él mismo en un rey títere de Roma. O sea, que arrancó por lo menos el seguir siendo rey, ¿vale?
¿Vale?
Pero, mientras tanto, las legiones habían encontrado ya un gobernante, por fin, que sabía cómo dirigir a las tropas en batalla, que era Trajano, ¿no? Un pequeño paréntesis.
Bueno.
Nos detenemos brevemente en este Lucio Quieto, que era originalmente, hemos dicho que de la zona de Marruecos, ¿no? Era originariamente un príncipe bereber, hijo de un señor tribal de Marruecos, no conquistado, ¿vale? Del Marruecos no conquistado. Sirvió como oficial auxiliar en la caballería romana, reclutando tropas de tribus libres en Marruecos.
Uh-huh.
El emperador Domiciano le recompensó con el rango ecuestre, de caballero, digamos, aunque más tarde lo despidió por, parece ser que crueldad e... aunque esto no debía ser el motivo principal, porque hay crueles, eran todos, pero sobre todo por insubordinación. Y probablemente... se cree que regresó a su patria, a la zona del norte de África, ¿no? Ya bajo el imperium de Trajano, Lucio fue llamado de nuevo a batalla, uh-huh. a luchar contra los lacios,
sí.
Pues porque, bueno, al final contra Trajano no se había insubordinado, había sido contra el emperador anterior, ¿no? Y era un buen soldado. Entonces sirvió como comandante de caballería durante las guerras dacias. Sus jinetes bereberes, de cabeza descubierta, pueden verse en la columna trajana.
Que puede acercarse, vamos.
Quedaos con este nombre, con Lucio Quieto, porque volverá a salir luego y ya veremos cuándo.
Pues,
¿vale?
Pues muy bien.
Pero era un miembro de esas tropas auxiliares que los romanos reclutaban allá en las fronteras del imperio, ¿no?
Muy bien, sí.
Volvemos. Incapaz de aceptar un papel, decíamos que de Ceba lo había aceptado, bueno, un poco rendirse, bueno,
sí, no sé cómo rey títere de alguna manera, ¿no?
Pero no se podía estar quieto. De Ceba lo era muy orgulloso, ¿no?
O sea, que lo dijo un poquito para salir
con
del
la boca
paso,
pequeña. Y eso. Después de algunos años volvió a actuar de forma independiente, saltándose un poco lo que le dictaba Roma, y amplió su reino a expensas de los sármatas y acigios, ¿no? Que eran aliados de los romanos.
Sármatas,
acigios eran aliados de los romanos, y a esos fue a los que atacó Decébalo, que, como digo, no se podía estar quieto. Y además incitó a los pueblos vecinos, un poquito los estuvo ahí azuzando con la esperanza de promover y liderar un levantamiento general en aquella región del Danubio contra Roma. Entonces las hostilidades se reanudaron en la famosa, tú has hablado de
105.
Dos campañas, ¿no? Pues en
105,
la segunda,
102 y la segunda,
en la segunda campaña,
vale.
Cuando Decébalo, el rey, pasó al ataque derrotando a las guarniciones romanas en Dacia. Trajano había dejado una serie de guarniciones y tranquilamente se había vuelto a Roma.
Vale.
¿Qué pasa? Que Decébalo, bueno, pues atacó a estas guarniciones romanas, sitiando a las de Valaquia y sometiendo a incursiones, a los territorios al sur del Danubio. Pero para ese año todavía Trajano no pudo hacer nada más que, bueno, estabilizar la frontera.
Vale.
Pero, pasado el invierno, el emperador atacó el corazón de la Dacia desde el este y en el oeste, y desde el este, perdón, y desde el este y del oeste, con un movimiento de pinza, ¿vale?
Sí.
Lo que asustó a su rival, a Decébalo, hasta el punto de verse obligado a pedir la paz. O sea, la pinza romana fue brutal. Pero ahora los romanos ya no confiaban en Decébalo. Y tenían como objetivo anexionar totalmente el reino, ¿vale? Ya no que fuera un reino títere, sino que fuera una provincia romana.
Vale.
Los ejércitos de Trajano avanzaron sobre Sarmizegetusa, que conquistaron después de un breve asedio. Una vez perdida la capital, Decébalo se entregó un poquito, una temporada, a la guerra de guerrillas. Pero cuando una patrulla romana estaba a punto de apresarlo, pues al final se suicidó el hombre. Evitando la vergüenza de ser exhibido en el triunfo del emperador vencedor, ¿no?
En el pasacalles.
El triunfo, que es el pasacalles,
sí,
ese
pasacalles,
que hacía, sí. Que es como el desfile de.
Sí.
Como el desfile de los Reyes Magos, pero con. Bueno, pues.
Pero
con cabezas de los enemigos.
Pero con gente, pues eso, esclava,
eso es,
y. Bueno, pues más divertido, la verdad.
Este episodio está.
Y negros de verdad.
Este episodio, el del suicidio de Cébalo, está inmortalizado también, como no, en una de las partes de la columna de Trajano. En otra escena se ve a uno de los soldados a caballo, de los caballeros de esa patrulla que interceptó a Decébalo, ofreciendo la cabeza del soberano al emperador. Una vez que Decébalo se suicida, pues los romanos que están ahí, la patrulla le corta la cabeza y se la llevan al emperador. Por cierto, y como también otra curiosidad, desde 1965... ese caballero, el que está en la
columna
Trajana y que le ofrece la cabeza al emperador,
sí,
tiene nombre.
Ah.
Curioso, ¿verdad? Desde 1965.
La pusieron ahí.
Se llamaba Tiberio Claudio Máximo.
Bonito nombre.
Bonito nombre. También de emperadores, por cierto.
Sí, sí.
Nombre de pila Tiberio Claudio, ¿no? ¿Por qué? Era un caballero. Era caballero desde caballo, ¿eh? O sea que tenemos que tener un rango, ¿vale? No era un cualquiera. Pero se encontró su lápida en Macedonia. O sea que era yugoslavo, este Tiberio Claudio Máximo. Por lo menos
era yugoslavo.
Por lo menos de enterramiento de.
Bueno, depende.
Perdón, Macedonia del Norte. Vamos a pensar que Macedonia del Norte.
Sí,
sí. Vamos a pensar que Macedonia del Norte.
Vale, sí.
Macedonia,
pues, bueno.
La buena.
De los de Alejandro.
Pues ahí encontraron su tumba, su lápida, y entonces en la lápida ponía esto, ¿no? Entonces por eso se sabe su nombre. Por tanto, de su enemigo, el emperador, pues solo pudo exhibir en este paseo triunfal la cabeza, ¿no? El triunfo, por cierto, las fiestas triunfales duraron 123 días.
¡Ojo! Eso sí que es una boda gitana.
Con espectáculos de 10.000 gladiadores y 11.000 animales.
No está mal.
¿A que no? Es que Trajano daba trabajo. O sea, también daba trabajo a la gente.
Pues al final, muy bien, la obra pública, el keynesianismo, muy bien.
Esta conquista fue la empresa militar más importante de Trajano y le acarreó un inmenso botín. Y esto es importante. Un inmenso botín, el tesoro de Decébalo, el tesoro del rey Dacio, y las ricas minas de oro de los Cárpatos. Antes de ver cómo se gastó todo esto, cómo hizo gasto de este botín...
Las gallinas que entran por las que salen.
Ponemos algo de música y luego nos lo cuenta John.
I'm sorry.
Historiados Podcast. Estamos en Twitter, @ Radio Historiados. Con número que con letra estaba cogido.
Pues nada, John, lo que comentábamos antes de la música, ¿cómo se gastó este hombre los dineros que se trajo de la Dacia?
A ver, que tú has estado contando muy interesante todo lo de la guerra y ahora me pones a mí, Administración y Obras Públicas.
Bueno,
es
que parece el nombre de un ministerio.
Por eso digo.
O de un departamento de,
a ver cómo levanto,
de un gobierno autonómico.
Levanto esta sección, la verdad, porque no apetece. No apetece.
Bueno, creo que va a ser entretenida.
En los años siguientes al triunfo contra los dacios, el emperador siguió ampliando las fronteras en Oriente con la anexión del reino nabateo, que era un vasto territorio entre Egipto y Siria. Hasta entonces, que era cliente de Roma, pues dijeron, bueno, pues ya que es cliente, ya me lo quedo.
Vamos a evolucionarlo.
En ese punto, el inmenso botín de las guerras dacias y la estabilidad del Limes, que el Limes era la frontera del imperio, permitieron siete años de paz y prosperidad.
Que aunque parezca poco, era mucho en aquella, en la Roma, era mucho.
Pues mira, que luego dicen mal de Franco, pero dio 40, no 7. Y aquí estamos loando a Trajano. ¿Para cuándo el programa loando a Franco por 40 años de paz?
Efectivamente. Bueno, será algún día.
Bien. Siete años de prosperidad en lo que Roma no tuvo que preocuparse por primera vez en mucho tiempo de conflictos internos ni de grandes amenazas externas. Trajano colgó sus armas temporalmente, en ese tío figurado, entiendo, ¿sí? Porque luego, bueno, pues igual las tenía por ahí. Y pudo entonces concentrarse en mejorar la administración del imperio y en realizar reformas en todos los ámbitos. Vamos, que se dedicó a Roma, pues el que se dedica, dice, este fin de semana no salgo, mira, voy a dedicarme al bricolaje.
Efectivamente.
A guardar esas cosas, a cambiar la lámpara, a poner la tulipa a la lámpara ya por fin.
Muy bien.
Ese tipo de cosas, bueno. Más si te ha tocado la lotería, como en este caso. Podría haber usado la extraordinaria riqueza obtenida de las guerras de Dacia de otra manera, pero incluso entonces fue un gobernante excelente, según tu opinión, utilizando esos recursos para servicios sociales y un gran programa de obras públicas. Primero concedió una condonación general a quienes tenían impuestos atrasados. Ole. Y luego se dedicó a la construcción de aquellos monumentos que, gracias a la maestría de su arquitecto que fue Apolodoro de Damasco, primera cita, y saldrá bastante. Total, que pagó ahí los monumentos que hizo Apolodoro de Damasco y que le hicieron inmortal. Entre otros, pues el enorme foro con la famosa columna de Trajano, también el puerto de Ostia. Y los que no están en San Sebastián, es otro, el que está en Roma. ¿Eh? Y los inmensos baños públicos, bien. Y todavía le quedó dinero, bueno, pues que alguno de calderilla para pequeñas y grandes obras para la comunidad. Incluido el inicio de la recuperación de las lagunas pontinas y la construcción de caminos, arcos triunfales y puentes a lo largo y ancho de todo el imperio. Y te preguntarás, pero aparte de eso, ¿qué ha hecho Trajano por nosotros?
¿Qué ha hecho Trajano por nosotros?
Pues mira, te contesto. Pues entre conquistas y construcciones no se olvidó de la administración. Ojo. Supervisó de cerca el trabajo de los gobernantes de las provincias y para reactivar la economía de la península itálica obligó a los senadores a invertir allí al menos un tercio de su capital y concedió préstamos blandos a los agricultores. Esto es un rojo. Esto es un comunista. En Roma multiplicó la distribución de dinero y grano e implementó una reforma judicial con la que aceleró los tiempos de los procesos. Prohibió las acusaciones anónimas, incluso contra los maltratados cristianos, esa gente que se quejaba tanto.
Sí, luego veremos un poquito más.
Y abolió las sentencias que no fueran ciertas, como diríamos hoy, más allá de toda duda razonable. Y bueno, pues en este sentido Trajano fue célebre especialmente por su sentido de la justicia y su disposición a atender las demandas de sus súbditos. Cualquiera libre de acudir a su residencia para pedirle que interviniera si creía que había sido tratado injustamente. El emperador se ocupaba personalmente de resolver el conflicto. Esta predisposición, sin embargo, no significaba que atendiese a cualquier petición, sino le consideraba relevante. Como esta anécdota. A ver, te voy a contar
una anécdota. Siempre será una anécdota...
Apócrifa.
Apócrifa.
Una mujer fue a quejarse de su marido, Que una de muchas, la verdad. Una fue quejarse de su marido, que a causa de su gula gastaba una cantidad desmesurada de dinero. A lo que el emperador respondió, ¿y a mí por qué me debería de importarme esto? Uh-huh. La mujer entonces añadió, eso no es todo, siempre habla mal de ti y de tu gobierno y critica todo lo que haces. Y el emperador respondió, ¿y a ti por qué debería importarte eso?
Bien, bueno, suponemos que es una parte de la leyenda también, ¿no? De las cosas estas que nos trasladaba Dion Casio, ¿no?
También estableció la Alimenta o Institutio Alimentaria, uh-huh. un viejo proyecto de Nerva, que era una renta vitalicia destinada al cuidado y educación de los niños pobres. Pero solo solo los valores itálicos.
Sí, claro. Evidentemente todavía había clases, ¿no?
Vale. Pero para prepararlos para la carrera de la administración. O sea, uh-huh. que pero si eras itálico y era el varón, pues te daban la Alimenta esta que bueno, pues te sacaba de pobre, ¿eh?
Sí.
En principio.
Sí, Trajano fue muy, muy famoso por este tipo de...
medidas sociales.
De políticas sociales, sí. Iba a decir. John, te voy a proponer... Estás hablando de obras públicas. O de, sí. Has comentado los monumentos que, aparte de las reformas administrativas, ¿no? Y obras sociales.
Yo soy un monumento y a mí no me hizo Trajano, ni Apolodoro.
Has hablado un poco de la administración. Sí. Y hemos citado las obras públicas.
Sí.
Te voy a proponer un paseo.
Bien.
Que ejemplifique todo esto que estamos contando, que has contado sobre las obras públicas.
Oh, ¿vale? ¿Un free tour?
Oh, sigue mi paraguas amarillo, por favor.
Ah, pues,
sigue mi paraguas amarillo.
No se había inventado el paraguas todavía, te recuerdo.
Bueno, estamos en Roma en el año 113. El emperador está a punto de partir hacia otra guerra en Oriente, lo que sería las guerras de Trajano volumen 2, que veremos luego, pero de momento está en ese periodo de 7 años en los que...
Los 7 años buenos.
De paz, ¿no? En la capital se respira esa paz. Todavía el emperador no ha marchado. Y en el mercado de Trajano, los mercados de Trajano, hay fuentes que se refieren a él en plural, ¿no? Construido por nuestro amado Príncipes y contiguo a su foro, construido al ladito de su foro, hace una mañana, pues como otra cualquiera, Imagina que yo me llamo Lucius.
Hola, Lucius.
Y que merodeo cada día por la ciudad tratando de ganarme la vida en lo que vaya saliendo.
Hola, Lucio.
Si quieres, seré tu guía. Por unos pocos estercios.
Bien.
¿Aceptas? ¿Entramos juntos?
Sí, me parece bien.
Todavía es temprano, John, pero vía Viveratica, ya está bastante concurrida. Esta calle es la calle peatonal que atraviesa el mercado de Trajano. Uh-huh. Es un centro comercial y administrativo de varios niveles. Lo ha construido Apolodoro de Damasco, el arquitecto favorito de nuestro emperador.
Sí, lo hace todo él.
Es uno de mis lugares más queridos de Roma. Me encanta el crujido de los cerrojos que se abren y el sonido de los cascos de las mulas sobre el camino y el martillo rítmico de los caldereros.
Es un poco raro tú, ¿no?
Sí. En Roma, la vida comienza al alba y algunos comerciantes ya han empezado a hacer negocios. Fíjate, sandalias, cántaros, telas. Decenas de productos enmarcan las fachadas de las tabernae, las tiendas. Uh-huh. Allí se pueden comprar productos exóticos y caros. Ahí hay un vendedor de altramuces, aquí hay un tonsor. Un tonsor es un peluquero corta el pelo a un cliente con unas grandes tijeras de hierro. Mira, hay otros dos clientes que esperan su turno para que les afeiten la barba. Detrás del mostrador de mampostería que separa el interior de la tienda de la calle, mira, un verdulero está comiendo pan, queso e higos secos a grandes bocados. Eso es un auténtico desayuno romano.
Ah, vale. O sea, que no tiene el desayuno continental.
No.
Vaya hombre.
Pan, queso e higos secos. Es lo que se estila aquí en Roma, John.
Voy a esperar el almuerzo.
Voy a coger una ciruela de sus cestas. Toma, cómetela. Te pagaré más tarde, ¿eh? Le prometo a ese tendero. El hombre alza los ojos al cielo con señal de resignación. Se lo hago todos los días y no siempre me acuerdo de pagar. Mira, en lo alto de esta escalera se encuentra la entrada a la llamada Gran Aula. Es un enorme espacio cubierto por un techo abovedado, presidido por salas, archivos y almacenes, ubicados tanto en la planta baja como en la planta superior, de estos niveles de los mercados de Trajano. Otras oficinas están ubicadas en el llamado cuerpo central, en el segundo piso, detrás de esos tres grandes ventanales. Allí trabaja un alto funcionario de la administración imperial.
Pues sí que tiene despacho grande.
Pero no me pidas que te acompañe allí. La burocracia es aburrida. Prefiero observar la vida. Mejor sígueme por esa escalera. Hay que subir un poco, pero la vista te prometo que te dejará sin aliento. Esos son efectos especiales que estás haciendo.
Sigue hasta arriba,
Mira, aquí está, a tus pies, el foro de Trajano.
Pues me hace la pena, la verdad.
¿No es maravilloso?
Sí, sí. Uh-huh.
Apolodoro lo levantó en tan solo 5 años.
Pues sí que tenía fuerza.
Gracias al riquísimo botín que nuestro querido emperador trajo de la conquista de la Dacia.
Ah, sí.
La gran plaza está cubierta de mármol blanco y de colores y rodeada por dos lados por un largo pórtico. La multitud se mueve a empujones y algunas literas, llevadas a hombros por los esclavos, se balancean sobre el mar de cabezas. A juzgar por la multitud, deben de ser pasadas las 11.
Sí, ya me empieza un poquito a sonar el estómago, la verdad.
Nadie se detiene a echar un vistazo a la estatua de bronce del emperador a caballo. Muchos van con prisa, haciendo sus recados. Hay otros que merodean buscando a alguien con quien compartir las últimas noticias. Ya sabes, la invasión del reino parto, iniciada por Trajano. El precario estado de salud de nuestro querido emperador. Los posibles sucesores. Cuchicheos. Allí, donde esa multitud de gente, apuesto a que está actuando un malabarista. O tal vez Causidicus. El abogado, ese abogado desaliñado que busca clientes ingenuos por el foro. Vale. Seguro que alguna vez habéis visto alguno de esos.
Sí, sí. De,
al fondo,
de las hipotecas.
Un pequeño grupo de legionarios abre paso sin esfuerzo, pisando los pies de los que no se apartan. Se dirigen a la inmensa basílica Ulpia. Ulpia, como la familia de nuestro querido emperador.
Ah, pues mira, le ha puesto bonito nombre.
Detrás está la famosa columna de Trajano.
Ah, mira, famosa.
Con su largo friso en espiral.
Espera, que voy a sacar unas fotos.
Es posible que hayas oído hablar de ella. Celebra el éxito de la campaña militar del emperador contra los dacios. Ascendiendo en espiral en torno a ella, se despliega un relato de lo que allí ocurrió. Miles de romanos y dacios esculpidos en mármol con todo detalle y coloreados. Marchan, construyen, luchan, navegan, se escabullen, negocian, suplican y perecen en nada más y nada menos que 155 escenas. La columna es una obra fabulosa.
Sí, está bastante bien, ¿eh?
¿Dacias torturando a soldados romanos? ¿Dacios envenenándose entre lágrimas para que no los capturen vivos? Por Júpiter, es mejor que cualquier obra de teatro de las que se representan en el campo de Marte.
Sí, la verdad que no está mal.
Las imágenes son muy detalladas y merece mucho la pena fijarse en ellas.
Bueno.
Estoy seguro de que en el futuro inspirará a muchas otras columnas victoriosas y de que servirá cual pergamino para que los sabios venideros obtengan información sobre los uniformes, las armas, los pertrechos y las tácticas del ejército romano.
Estoy todo preparado, ¿eh? Yo estoy pensado ya este polo.
Se dice que tiene casi 40 metros de altura, es decir, la altura de la enorme excavación de tierra que tuvo que diseñar Apolodoro para dejar espacio al foro. El arquitecto hizo desmontar la parte de la columna que unía el Campidoglio con el Quirinal. La zona baja de los mercados, con su fachada de ladrillo, sirve además para contener el corte y por eso tiene forma semicircular.
Sí, 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 sí.
Y es una forma de aguantar para que el monte no se venga contra el foro.
Muy bien.
En los tres pisos del gran hemiciclo de esta zona de mercados encontrarás decenas de pequeñas tiendas que comercian con aceite, vino, pescados, mariscos, frutas, verduras y otros alimentos. Largos pasillos cubiertos y otras oficinas relacionadas con las actividades del foro. Para ir a verlo, tenemos que volver sobre nuestros pasos y bajar las escaleras al final de la calle. Pero si quieres ir de compras, tendremos que darnos prisa, porque las tabernas cierran a la hora de comer.
Pues yo prefiero comer, la verdad, ¿eh?
Si por el contrario tienes hambre,
sí.
En las bodegas de vino encontrarás queso, aceitunas y panecillos de espelta para comer de pie frente al mostrador.
Bueno, por lo menos comer algo, la verdad, que a mí es que los higos...
Un consejo, riégalos con vino, rigurosamente bueno, pensado, calentado, de lo contrario no te entrará bien.
Coca-Cola aquí no tienen para mezclar, ¿no?
Ay, entiendo, eres mayor... Prefieres sentarte.
Ojo, ya vale faltar.
Veo tu cara cansada. Bueno, tienes a tu disposición legumbres, pan, huevos, brochetas o pescados a la plancha.
Ah, muy bien, eso sí.
Pero no comas en exceso en las tabernas. Aquí en Roma la cena se sirve alrededor de las 4 de la tarde.
Bueno, ya me siento y ya no me levanto hasta después.
Los olores se mezclan. Los hueles.
Sí.
Los
sí,
perfumes
sí,
de
sí,
las
sí.
mujeres.
O la porro.
La carne guisada con romero. El olor cree que proviene de las grandes tinajas de las esquinas de las calles, donde los transeúntes orinan en beneficio de los fullones. Esos lavanderos que usan la orina para tratar los tejidos.
Ah, o sea que si quiero mear aquí en la esquina.
Ahí
aquí,
mismo.
Ahí.
Ahí mismo.
Ay, que si no hay separados de hombres
bueno,
y mujeres.
Bueno, espero que te haya satisfecho esta visita.
Bueno, no está mal ahora.
A una de las construcciones más maravillosas de nuestro amado emperador. Yo me voy ya. Porque los mejores espectáculos comienzan a las 3 en el Coliseo y no quiero perderme
esto
nada.
A las 3, o sea, a las 3 el Coliseo, luego a las 4 las tabernas.
Sin duda, es
de sitio, vamos.
Haré allí buen uso de estos miserables sestercios que me he acabado de ganar.
Vale.
Verás que el foro empieza a vaciarse. En los mercados los tenderos cierran sus comercios. Pero Te voy a ofrecer una última sugerencia.
Sí, dime.
Por los pocos sestercios que me acabas de dar, veo que no tienes mucho pecunio.
No tengo más, no tengo más.
Si deseas una rica cena y una dulce compañía nocturna...
Ah, mira.
Lo mejor es que te acerques a una popina. ¿No sabes a qué me refiero?
No, es, por popina
es
no.
Un tipo de establecimiento generalmente frecuentado por las clases sociales más bajas y por los esclavos.
¿Qué, tengo pinta de esclavo yo?
Allí te sentirás como en casa.
Ojo, me estás faltando, ¿eh?
Están amueblados con sencillos taburetes y mesas. No echarás nada en falta. Ofrecen bebida, comida, sexo y juego.
¿En el taburete?
¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más puede pedir un hombre de tu alcurnia?
Hombre, pues no sé, para el sexo no, están, no hacerlo en el taburete, la verdad.
No están muy bien vistas por los romanos respetables, que asocian el juego y la prostitución con sitios de delito y de violencia.
Ah, pues no.
Y algo de eso hay, pero a ti no creo que te pase nada.
¿Es una amenaza? Bueno, vamos a volver aquí a...
Por el camino, John, por un camino.
Por un camino, por el porque camino. Todos los caminos conducen a...
A Roma, claro, bueno, todos los caminos conducen a Roma.
Ojo,
y creo
que Díaz Ayuso que lleguen a Madrid, ¿eh? Ojo, al tiempo, ¿eh?
Y creo que después de salir de la popina nos vas a hablar de caminos.
De popina te voy a hablar de los caminos.
Venga.
Cuanto más se expandía el imperio, más caminos necesitaba para ejercicios de los ejércitos, efectivamente, para correr, para el running, para ejércitos y mercancías.
Necesitaban caminos.
Efectivamente. Siempre había sido así y lo fue especialmente en la época de Trajano, cuando el imperio llegó a incluir Dacia, ojo, Mesopotamia, Asiria, Armenia y Arabia. Ya pues había crecido mucho.
Sí. Bueno,
había ganado al Scatergoris bastantes.
Arabia, que todavía no era saudí, pero era Arabia.
Bueno, era Arabia. En el siglo II había 100.000 kilómetros de calzadas pavimentadas que iban de Italia a Gran Bretaña y de España a Asia Menor. Y bueno, y de Marruecos a Egipto.
Estamos utilizando, lógicamente, nombres modernos.
Sí, es que si no nos ves enterar.
Actuales.
Claro que no.
Para definir, pero bueno, entendemos,
o sea,
que...
En Italia, Gran Bretaña, había un cacho que igual no habría... Estaba pavimentado, ¿eh? Un trocito así como de agua, pero...
Pero bueno, eso.
Bueno, vamos. Hoy en día, algunas todavía están en buenas condiciones.
Sí, es verdad. Hay muchos kilómetros de calzada romana que se conservan actualmente.
Otras, revestidas de asfalto, siguen sirviendo de guía a las gentes modernas. En definitiva, los objetivos de los hábiles ingenieros romanos, que eran permitir un fácil movimiento en todas las estaciones y crear rutas que duraran al menos un siglo, pues se lograron en gran medida, ¿eh?
Sí, porque, como decimos, no solo marcaron trazados que algunos siguen vigentes hoy en día, sino que su buena vista hizo que encontraran las rutas más cómodas y fáciles, que hoy en día son carreteras, autopistas, ¿no?
La expansión de Trajano había hecho necesario asegurar las conexiones también con el establecimiento de un eficiente servicio público de correos, así como con el cuidado de las grandes arterias viarias, elemento crucial para el rápido tránsito de mercancías y los movimientos ágiles de tropas.
Vale, o sea que las vías necesitaban, eso era para correos, para las tropas,
y bueno,
mercancías.
Y el mantenimiento también de las mercancías, ¿no? La decisión de Trajano de extender el imperio más allá del Éufrates se debió en gran parte a la necesidad para la urbe de asegurar las rutas internas de comercio con Oriente. Cuando las legiones romanas llegaron a Petra, se percibió la necesidad de una conexión con Acaba, que se llamaba en aquella momento Aelana, hoy en Jordania, que era un puerto crucial en el Mar Rojo y un enclave estratégico donde se importaban mercancías por mar y por tierra desde los desiertos de Arabia, de Ceilán, de los desiertos de Arabia.
Canela, sí.
De Ceilán, en Ceilán no había desiertos, había...
Ahí traía la canela.
La canela y de la India, que traía el jengibre y clavo. O de Malasia, que tenía nuez moscada.
Acaba, que, bueno, siglos más tarde también fue famosa por Laurens de Arabia. Arabia,
porque cruzaba todo eso para llegar a...
Para llegar a Acaba.
Y sabe lo que dijo que al llegar, ¿no?
Aquí se acaba.
Aquí se acaba. El desierto se acaba aquí.
Pero bueno, quiero decir que siglos después seguía siendo un lugar estratégico.
Sí, sí,
vamos.
Sí. Bien, y eso no era todo. Había que transportar pimienta, perlas, coral del Mar Rojo, diamantes extraídos de los ríos indios, y también marfil, zafiros, jades, cuarzo rosa. Bien, todas estas mercancías transitaban desde Acaba hasta Roma, ¿no?
Era como una zona estratégica donde, bueno, eso, es que de ahí se distribuía mercancía, sí.
Hasta entonces lo que existía era una ruta de caravanas sin pavimentar que partía de Suez y cruzaba el Sinaí. Lo que se necesitaba ahora era una carretera arterial única que uniera Egipto con Acaba y Siria. Y así se hizo, como lo demuestra uno de los 40 hitos encontrados por los arqueólogos en el siglo XIX. Uh-huh. Abierto y pavimentado, desde las fronteras de Siria hasta el Mar Rojo. ¿Eh? Y
eso sea, es lo que ponía en el hito, eso sí. ¿No? Es...
Sí, ponía abierto y pavimentado, desde las fronteras de Siria hasta el Mar Rojo, uh-huh. Pero esto lo ponía en latín, claro. Se llamó Vía Traiana Nova. ¿Eh? Aquí, pues claro, lo ha hecho Trajano y es nueva. Pues,
Trajana lógico, Nova.
Ni un fallo.
Nada, no, ni un pero.
No le ponían número. No. Así, ¿sabes? Y ya está. ¿Eh? Porque ahora la
ahora se pone
A40.
A40, efectivamente.
Ya no sabes.
Antes era Vía Traiana Nova, efectivamente.
Y fueron una vez más los legionarios quienes se ocuparon de ella, colocando losas de basalto de los afloramientos volcánicos de las colinas del norte de Petra. Petra que, bueno, hemos dicho que está en Jordania, ¿no? Uh-huh. O deberían de estar, ya un día de estos...
Cualquier día va y ya no queda nada por ahí.
Esa zona ya. Muchas de las áreas de descanso de estas vías crecieron y se transformaron con el tiempo en ricas ciudades, uh-huh. Y las de Traiana no fueron excepción. Uh-huh. Ejemplo de ello puede ser Damasco o Bostra, uh-huh. Pero sobre todo Palmira, uh-huh. Un emporium donde confluían mirra de Arabia, joyas de Babilonia, algodón y oro de Partia, maderas raras y especias de Persia... telas teñidas de púrpura de Tiro o seda de China. O sea, todos productos de lujo, ¿no? Uh-huh. Del Oriente. Pero, ¿había un dicho en aquella época?
Había un dicho, cuéntame.
Había un dicho. Estás más ocupado que los ingenios de Trajano. Bien. Esto está... Allí en el foro la gente cascaba. La gente cascaba, no tenía otra cosa que hacer.
Esto seguramente... estará en las paredes de Pompeya, algún graffiti de esos, ¿no?
Viene siendo lo mismo que trabajas menos que el sastre de Tarzán.
Efectivamente, okay.
Pero al revés.
Sí, siendo, pues, trabajas menos que el coreógrafo de Diango.
Y es que, ojo, lo de Diango. Gente que os acordáis de Diango, enhorabuena por seguir vivos.
Efectivamente.
Y es que, bueno, es que los ingenieros no paraban. Los de Cabinos. Los ingenieros de Cabinos. Andaban también a lo largo del Danubio para construir una calzada que conectara con la arteria que desde Tomis, en el Mar Negro, que está en Rumanía, es Constanza,
sí.
Pues desde ahí, desde Tomis, llegaba a Singidunum, que está en Belgrado.
Vamos, o sea, está en Belgrado, o es Belgrado, mejor.
Belgrado, ¿no? O sea,
Singidunum es Belgrado.
Está en Belgrado.
Sí, porque...
A ver, Belgrado ya es más grande que
sí, efectivamente.
Que Singidunum. O sea que desde ahí ascendía hacia Budapest y Viena, y desembocaba en el Mar del Norte. Ojo.
Yo es que creo que no nos
una gran arteria única que conectaba el Mar Negro, el Mar del Norte y Holanda.
Hoy en día, The Netherlands...
Me ha puesto Holanda en mi lista
digo
y está
que,
mal puesto.
Que yo creo que a veces no somos conscientes de... Estamos hablando de una calzada que recorría Europa entera, o sea, pero de una punta a otra. Y
desde el Mar Negro hasta el Mar Negro.
Todo lo que es el Danubio, efectivamente. Uh-huh. Estamos hablando de miles de kilómetros, que son unas obras ingentes, vamos.
En esta zona, precisamente, encontramos uno de los grandes hitos constructivos del emperador. Uh-huh. El conocido como Puente de Trajano, porque Trajano, otra cosa, pagaba y dice, mira, me vas a poner el nombre.
Me vas a poner el nombre. Bien. Yo patrocino. Es como el Allianz Stadium o Allianz Arena
muy
o
bien.
Cosas así, ¿no?
También llamado Puente de Apolodoro, porque esto lo puso él abajo.
Porque al final...
Firmó. Al final
Apolodoro es el que le hacía todo.
El primero de la historia en el Bajo Danubio.
Porque... El primer puente del Bajo Danubio, sí.
Estaba situado al este de las Puertas de Hierro, que era una garganta, desfiladero o cañón natural en el río Danubio, entre Rumanía y Serbia, y fue construido para llevar suministros a las legiones romanas que habían invadido Dacia. Uh-huh. Durante más de 1000 años fue el puente más largo nunca construido. Uh-huh. En la orilla, bueno, de la actual Serbia, se conserva parcialmente una placa que lo conmemora. Uh-huh. Abro comillas. El emperador César Nerva Trajano Augusto, hijo del dios Nerva, conquistador de los germanos, pontífice Maximus, investido con el poder tribunicio 4 veces, padre de la patria, cónsul por 3ª vez, excavando montaña de roca y usando vigas de madera, construyó este camino. O sea, que él lo hizo todo.
Efectivamente.
Él excavó montañas de roca y usó vigas de madera.
No sé, es muy famoso.
Era Hércules, vamos.
La garganta esta de las Puertas de Hierro, que es también, bueno, pues está en la zona de del Kazán, es famoso por eso, porque tuvo que ser una obra de ingeniería tremenda para las herramientas con las que contaban en aquella época, entiéndeme. No es fácil hacer un puente en el Danubio con lo ancho que es.
Y hemos hecho ahí un gancho, hemos dicho, es el puente más largo durante mil años. Y tal. ¿Cuánto crees que tendría? A ver, tú lo tienes delante, vamos a hacer un concurso. Bueno, estoy dando un tiempo.
Si estoy viéndolo yo.
No, pero estoy viendo la cifra. Estoy dando un tiempo para que la gente piense, pues igual tenía 5 metros y tal. No. Sí. 1.135 metros de largo, dado que el Danubio, bueno, en esa zona tiene unos 800 metros de ancho en la zona, uh-huh, y 15 de profundidad. Y alcanzaba 19 metros de altura sobre el nivel del río.
Podéis verlo, ¿eh?
Si o sea, que 15 para abajo y 19 para arriba.
Sí, si ponéis algo así como puente
de Apolodoro,
de Trajano, puente de Apolodoro, lo ponéis en Google, podéis ver imágenes de boceto, vamos. De hoy todavía se conservan, de hecho, a uno de los
pilares.
De los pilares, dos pilares se conservan, sí, todavía, si no me equivoco.
En cada extremo había una fortificación. Llámese castrum, ¿eh? Uh-huh. Que por lo que había que pasar para cruzar el puente, pues eso, para que controlar
ya,
quién pasaba.
Ya que, ¿no?, lo hago, dejo pasar a quien quiera.
El puente estaba formado por 20 arcos de madera asentados en pilares cuadrados de mampostería. Uh-huh. Cada arco tenía y medía 52 metros de envergadura y los pilares tenían 20 metros de lado y hasta 45 metros de alto. O sea, que era muy grande.
Estamos hablando de una estructura.
Era un tocho.
Has hablado de 1 km y 100 metros.
Era un tocho.
Tela, ¿eh?
Era una cosa grande.
Más de 1 km.
Y estaban hechos de ladrillo, mortero y cemento de pozolana. Uh-huh. Vale. A pesar de sus excepcionales dimensiones, se ejecutó en un tiempo muy breve, uh-huh, en 2 años, uh-huh, entre 103 y 105. Bueno, el 2 años que estuvo parado de la guerra, de la verdad,
sí,
se lo venía oliendo. Dijo, uy, igual en el 105 hay que acabar porque igual de Cébalo...
Ah, igual voy para allá, ¿eh?
Con los sármatas, yacigotas...
Sí,
vale.
Yacigios.
Es igual, yo le llamo yacigotas. Es igual. Esta rapidez ha hecho especular a algunos que tal vez el río fuera desviado durante el periodo de la construcción del puente. Sin embargo, el historiador romano Dion Casio lo niega. Uh-huh. Pero él no lo sabe.
No lo sabemos. Se cree allí que pudo haber algún sistema de... Lo cual daría más mérito todavía a la labor de Apolodoro. O sea, sí, que desvíe, sí, sí, un río como el Danubio para construir un puente, telita la obra de ingeniería que tuvo que ser.
Al lado, en el mismo desfiladero de Kazán, los romanos abrieron un túnel eliminando bloques de piedra allí donde la roca tenía grietas.
¿Cómo picaban piedra tú también para...?
Si no había ninguna grieta, pues calentaba la roca y la vertían vinagre, uh-huh, antes de dejar que los canteros se hicieran cargo. Uh-huh. En el pasaje que se eleva 3 metros sobre el nivel del Danubio podía pasar un carromato de mercancías y se ensanchó otros 80 centímetros perforando el lecho de roca y clavando postes en él para sostener un voladizo.
Sí, en esta parte eso debieron hacer una especie de voladizo sobre el lecho del río.
80 centímetros más para
crear un camino artificial totalmente. Pues
porque pasa ahora también que los coches son más grandes.
Sí, sí, pero bueno, quiero
y
decir
dices,
que
ya el eje es más grande, sí, del carro y ahora necesito 80 centímetros más. Sí. Bueno, pues es. Hoy no queda nada, total.
De este voladizo ya no queda.
La estructura se sumergió en 1973 tras la construcción de una presa. Oh,
sí, si hoy ponéis puertas de hierro en Google Imágenes, por ejemplo, o en Bing Imágenes, que ahora se está haciendo muy famoso Bing últimamente por esto del chat GPT este. Bueno, el asunto es que se ve que esta zona geográfica es como una especie de enorme presa. O sea, se ve como el desfiladero, pero todo lleno de agua, claro.
Hemos visto que...
Como un pantano, vamos, no presa, un pantano, perdón.
Hemos visto que se ha gastado el dinero ahí en Arabia, ahí en Mar Rojo. Hemos visto que se ha gastado el dinero ahí en Dacia.
Sí.
Y te preguntarás, a ver, en casa habrá que ponerlo un poquito aceptado, ¿no? Un poquito tal, ¿no?
Bueno, habías comentado que se había dedicado a Roma también.
Sí, los trabajos de mantenimiento ordinarios y extraordinarios no faltaron tampoco en el suelo italiano. Uh-huh. La vía Apia fue reconstruida casi en su totalidad, uh-huh, mientras que se llevaron a cabo otras intervenciones en vías importantes como pues, la vía Latina, la Salaria, la Flaminia y la Emilia.
Uh-huh. ¿Qué nombres más bonitos de carreteras?
¿Sí? ¿Te parece a ti? Sí, pues no sé.
Mira, la Latina. Hay un barrio en Madrid hoy que se llama
efectivamente. Pero Trajano también quería la creación en Etruria de un sistema llamado de las tres Traiana, uh-huh, todo le ponía su nombre, que aliviaría la congestión en la ya muy concurrida vía Casia. Las tres Traianae, te preguntarás, fueron tres caminos promovidos en Etruria, de los que solo se ha identificado uno, uh-huh, la vía Nova Traiana.
Uh-huh. Solo queda uno, sí. Bueno, igual están los demás, pero enterrados.
Date cuenta del matiz que la otra era vía Traiana Nova.
Sí.
Esta es vía Nova Traiana.
Sí, para
no repetirse, para que no te confundas. Porque dices, oh, estoy en Arabia. Ah, no, estoy aquí, en Etruria.
Efectivamente.
Bien, era un ramal o superposición parcial de la vía Casia, que era una carretera secundaria que debía descongestionarla y que serpenteaba durante unas 30 millas romanas, más de 40 kilómetros, uh-huh, a través de un área que en ese momento estaba densamente arbolada. Uh-huh. Por lo que viene siendo una radial, vamos. Todavía se puede ver entre las colinas secciones de adoquines de piedra, uh-huh, obtenidos de las canteras de basalto cercanas, mientras que dos Zipi, dos hitos. Llevaba la inscripción que certifica el desarrollo de la carretera. Y ponen desde Bolsena hasta la frontera del territorio de Kyushu, así como, bueno, su construcción en el año 108.
Sí, vienen fechadas, los hitos, los kipi vienen fechados, sí.
La vía Piatrayana que unía Benevento con Brindisi también se construyó entre 108 y 110, en una ruta de la época republicana. También nació como una vía alternativa, en este caso de la vía Apia.
Sí, o sea, es que había vías que tenían tal congestión de tráfico, de carros, seguramente, que construían eso como vías alternativas. Una cosa increíble.
Trazar y construir una calzada era otra más de las manifestaciones de la proverbial eficacia del ingeniero romano, que para la ocasión aparcaba la espada, colgaba la espada, el gladius y el scutum, scutum. Y tomaba una pala y un martinete.
Digamos que el romano valía para todo, el legionario romano valía para todo.
Hay que decir que también se utilizaban esclavos, incluso comunidades enteras castigadas así por haber invadido tierras del Estado.
El Estado de Roma, efectivamente.
El encargado de la obra era el Arquitectus.
Correcto.
Vamos a traducirlo para la gente de la Loxe. Arquitecto. Bien. Que se valía de una pareja de aparejadores. Muy bueno, El nivelador, llamado Librator, que era un geómetra nivelador. Y el agrimensor, que era un mensor, que imitaba superficies, medía áreas y rectificaba límites. Bueno. Las obras eran financiadas por los propietarios de los terrenos por los que...
El agrimensor es ese que vemos hoy con el Teodolito ahí mirando ahí en las obras, sí.
Las obras eran financiadas por los propietarios de los terrenos por los que pasaba la arteria o a veces por los censores, mientras que los curatores viarium, los capitanes de caminos, cobraban tasas de mantenimiento. Bueno, esto es normal porque al final el beneficiado es el que le pasa por al lado la carretera. Sí. Pues te vienen gente y bueno, es más fácil, ¿no? Es difícil conocer cuáles fueron los costes. Sabemos, bueno, pues siempre hay una pérdida. Un 3%.
Hay un pequeño tanto por ciento.
Pero sabemos que 414 pies, que, bueno, unos 120 centímetros.
Metros.
Perdón, 120 metros. Es que tenía un pie muy pequeño, creía.
Porque vamos a ver, ¿cuánto es Bernabéu?
414 pies romanos.
Poco más de un Bernabéu, ¿no?
Era un 120 metros, efectivamente. De pavimento renovado de la Villa Flaminia, bajo Trajano, costaba al tesoro 8.950 sestercios. ¿Qué te dirás? ¿Cuánto es eso? Pues unos 53.700 euros actuales por unos 120 metros de pavimento. Pues es una pasta.
Es una pasta, efectivamente.
Pero bueno, que ahora había ganado las puertas. Pues, cada 15 millas, unos 22 kilómetros, se habitaron áreas de descanso.
Ojo,
las llamadas mansiones.
22 kilómetros, fíjate, es más o menos las medidas de las etapas de poco menos, pero bueno, del Camino Santiago.
Más o menos.
Que es lo que puede andar una persona en un día tranquilamente.
Sí.
Bueno.
Las mansiones que albergaban únicamente a viajeros con pasaporte oficial. Y las mutationes, que eran estaciones completas para cambiar caballos, bueyes o mulas, con palafraneros, carreteros, cocheros y consultas veterinarias.
Sí, hemos dicho, antes has comentado, que muchas de estas áreas de descanso, las que estaban quizá en ubicaciones preferentes o mejores sitios, acabaron creciendo hasta convertirse en verdaderas ciudades del día de hoy.
Ciudades, efectivamente.
Así como campamentos romanos también crecieron para convertirse en ciudades, pues mira, las áreas de descanso de las calzadas, pues también.
Para los viajeros también había disponibles mapas de carretera, los itinerarios.
Mapas de carretera.
Mapas de carretera.
Es el Google Maps de la época.
Y ponía, está usted aquí.
Ponía.
El único que nos ha llegado es la tábola...
Has dicho, se llamaban itineraria.
Itineraria, sí. Lo único que nos ha llegado es la tábola peutingeraria, peutingeriana, que eran 11 hojas de pergamino de 6,82 metros de largo. Pues poco manejable, la verdad. 11 hojas de pergamino de 6,82 metros de largo y 34 centímetros de ancho que describían detalladamente la red de carreteras en la época de Augusto. O sea, bastante más grande que la guía Michelin. Sí. O sea, una guía útil, pero bueno, ya vemos que no, la practicidad no era muy... No estaba al orden del día.
No era muy práctica. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego seguimos hablando de intelectuales.
Take
Historiados, un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva, respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia.
Bueno, voy a empezar yo porque la verdad que me toca muy, muy de cerca, porque vamos a hablar de los intelectuales, ¿eh? Porque con Trajano se inauguró una nueva era para los intelectuales, desde los arquitectos hasta los poetas. Todos pudieron disfrutar de cierta libertad de expresión. Uh-huh. ¿Qué hay de esto, Rubén?
Pues ahora podemos respirar de nuevo.
Ah, pues mira.
Entre comillas. Estamos. Así, el historiador Tácito ponía una piedra sobre la tiranía de Domiciano y anunciaba el comienzo de un periodo de tolerancia y apertura inaugurado por Nerva y Trajano. De nuevo, en las fuentes y en este caso Tácito, Domiciano contra Trajano, es decir, que eran como antes, ¿no? El bueno y el malo, digamos, el blanco, el yin y el yang.
Lo que ha pasado a los anales como el bueno y el malo, ¿no?
Sí.
Yin y el yang.
Esto es, los beneficiarios no fueron solo de esta apertura, entre comillas siempre, ¿vale? Estamos usando quizá unos términos como muy modernos, pero siempre con pinzas, ¿no? Pero bueno, los beneficiarios no fueron solo los súbditos y políticos, sino también los intelectuales de la época.
Ah, igual, si usaban pinzas es por eso no podían respirar.
Efectivamente. Bueno, poetas o intelectuales que por fin tenían cierta libertad para expresarse, ¿no?
Vale.
Sin embargo, para los historiadores se trató de una liberación, vamos a decir, supervisada.
Bien, bien.
Que nunca amenazó la centralidad de la figura del emperador. El renacimiento de las artes involucró al arquitecto sirio Apolodoro de Damasco, que ya has comentado antes, pero también a escritores como Juvenal, Tácito, Suetonio, Marcial o Plinio el Joven, ¿no?
Bueno, que, bastante conocidos, la verdad.
Plinio, que escribió el texto simbólico de la época, el panegírico de Trajano. Bueno, luego
está todo lleno de pelotas.
A continuación, lo que vamos a hacer es, bueno, mostrar un resumen, ¿vale? Unos breves apuntes de los personajes que dejaron su huella en esta época.
Uh-huh.
Todo esto, tanto lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Las campañas militares de Trajano, la personalidad de Trajano. Hemos hablado de su personalidad, luego de sus campañas militares, hemos hablado de sus reformas administrativas, de sus obras públicas, y ahora vamos a hablar de los intelectuales. Todo esto nos va creando un mosaico más o menos colorido, ¿no?, de lo que fue esa época de Trajano, de lo que fue su gobierno y de cómo era Roma en aquella época. Vamos a empezar. Lo hemos citado ya muchas veces, ¿no? Apolodoro, el arquitecto estrella de Roma, ¿no?
Sería como el Frangeri
actual, ¿no? Hoy sería un arquitecto estrella, con una larga lista de proyectos en cartera, seguramente, ¿no? Nacido en Siria, Apolodoro de Damasco fue el arquitecto de
confianza. Por eso, de Damasco.
De Damasco, por eso. Fue el arquitecto de confianza de Trajano y el autor intelectual de los grandiosos proyectos artísticos del emperador. Hemos visto ya unos cuantos, ¿no?
A día de hoy no sabemos si Damasco sigue estando en Siria o si sigue estando.
Sí, sigue estando.
Al 100% no estamos seguros.
De hecho, Apolodoro se debe muchas de las obras características de la Roma actual, así como otras en distintas partes del mundo. Fuera de Roma, construyó el muelle de Ancona, con el arco de Trajano encima, y el otro arco triunfal que se levanta en Benevento. Pero es en Roma donde Apolodoro expresó lo mejor de sí mismo, ¿no? Suyo es todo el conjunto del Foro de Trajano, con la Basílica Ulpia y los demás edificios que allí se levantaron. Y quizás, aunque esto no lo sabemos a ciencia cierta, también proyectara la famosa columna de Trajano, ¿no? Luego, en la ladera del Quirinal, lo hemos visto también, construyó los mercados, el mercado de Trajano, y más adelante, en el Opio, construyó las termas, el primer gran complejo termal romano. Incluso los restos actuales del Circo Máximo se remontan a la disposición que el arquitecto sirio hizo de él, ¿no?, de la zona del Circo Máximo. Trajano también lo quiso a su lado como ingeniero militar en la guerra de Dacia. Fue en esa ocasión cuando escribió un libro, su Arte de la Guerra, un tratado sobre la construcción de máquinas de asedio, también se dedicaba a eso. Pero no solo hizo eso. Ya hemos hablado de su monumental puente de piedra, ¿no?, y madera sobre el Danubio, has comentado tú, que también está reproducido en la columna de Trajano, descrito por el historiador Dion Casio, ¿no?, y que se convirtió en un modelo para todos los demás puentes posteriores, ¿no?
Pues yo te voy a hablar de Juvenal. ¿De Juvenal.
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 Porque había dos cosas que no podía soportar.
¿Qué no podía soportar?
La hipocresía y la corrupción.
Oh. Qué mal lo pasaría en España hoy en día, sí, este bueno. hombre.
Con sátira y realismo, décimo junio Juvenal, Itálico de Aquino.
De Aquino.
Aquino. Como... Ah, como Tomás, Santo Tomás.
Eso es, te iba a decir.
Ah, vale, de Aquino, vale. Aquí sí, Aquino.
No hagas el chiste.
No perdonó a nadie, total. O a casi nadie, porque Juvenal pues tenía sus... Bueno, pues su gente que le caería mejor, ¿no?
Supongo que el emperador le caería de maravilla.
Sí, diciendo que era mejor criticar a los muertos que a los vivos, en realidad se desquitó con Nerón y Domiciano, pero no dijo una palabra sobre los emperadores contemporáneos, especialmente Trajano y Adriano. Bajo cuyos reinados compuso sus 5 libros. Quizás porque tenía consideración a su cabeza.
Porque era una persona inteligente, efectivamente.
Enemigo de ricos y nobles y extranjeros, es famoso su Sátira Sexta, una larga invectiva contra la mujer. Vaya. Era intelectual, pero también un poco idiota. Igual. Es algo inclasificable porque no se puede incluir dentro de la crítica moralista en la que el escritor fustiga los vicios esperando que la sociedad reaccione contra ellos.
Es curioso porque, es verdad, era un tipo que hacía mucha crítica social, que luchaba, criticaba la hipocresía, criticaba la corrupción, pero de repente, lo que pueden ser buenos valores, quiero decir... De repente escribió esta sátira sexta, o nos ha llegado esta sátira sexta, donde, bueno, pues hace una serie de... dice una serie de barbaridades contra la mujer que descolocan un poco. Por eso dices que es un poco inclasificable dentro de su obra general, sí. ¿No? Pero bueno.
Él, esto, el programa nos hace cargo de las opiniones de sus invitados.
Eso, el programa nos hace, efectivamente.
La mujer casada, que conlleva inherente a esa condición la de ser adúltera, es objeto del azote verbal del poeta. Para Juvenal, todas las mujeres eran infieles por naturaleza, incluidas las matronas romanas que solo habían logrado frenar su infidelidad por poco tiempo mediante el matrimonio. Para mí que no se comía un colín Y ese tiempo había terminado inexorablemente. Pero su discurso no pretende ser didáctico, sino que es solamente y nada menos que una retahíla de los distintos tipos de mujeres que encarnan todos los vicios inimaginables. Por eso, el consejo de Juvenal al imaginario interlocutor es que no debe casarse. Consejo del que será heredero la literatura española, Francisco de Quevedo.
Quevedo, que luego...
Bueno, que yo lo he hecho retomas, mío, que yo sigo soltero.
Retoma esas ideas. Bueno,
no hay que casarse.
Vamos con un señor que salía poco de casa, Plutarco.
Ah,
Plutarco, mira. Que, bueno, también vivió en esta época. Que es conocido como el escritor de dos mundos, ¿no? Porque era griego y romano. Plutarco, como digo, no le gustaba mucho salir de su casa. Él era griego, nacido en Queronea, en Beocia. Pero tuvo mucho que ver con el mundo romano. Ciertos cargos administrativos le llevaron a realizar bastantes viajes por el mundo mediterráneo, incluyendo uno a Egipto, varios viajes a Roma, donde hizo amistad con destacadas personalidades de la corte de Trajano.
Pues ya salía de casa, que tanto quejar.
Sí, ya, bueno, no le gustaba salir, pero
cagaba por salir.
Como era, tenía una serie de cargos, pues se veía obligado.
Como ahora que cogías un avión.
Se veía obligado a salir, ¿no?
Se tiraba tiempo, vamos.
Fue ensayista, sacerdote, magistrado, biógrafo, historiador, escritor y filósofo moralista.
Pues muchas cosas.
La fortuna literaria de Plutarco se basó en su intento de unir los dos mundos a los que él pertenecía. En su obra más famosa, Vidas paralelas, juxtapone las vidas de un personaje griego y otro romano, ¿vale? Para analizar un poco similitudes y diferencias. El propósito de la obra era demostrar cómo él y sus contemporáneos griegos habían aceptado el dominio romano, bajo el cual se estaba formando una cultura común. O sea, que era un poco la visión griega, pero desde muy romanista, ¿no? Muy a favor del mundo romano.
Sí, digamos. Hablamos un poco de ello cuando hice yo un apartado sobre la... Bueno, cuando Roma invade...
Cómo Roma conquistó Grecia.
Conquista Grecia, sí. Voy a hablar de Suetonio. Quizás podemos decir que es el biógrafo de los VIP.
El biógrafo de los VIP.
La pasión de Gayo Suetonio Tranquilo.
Tranquilo.
Me voy a decir Tranquilo.
Vas a decir Tranquilo que te mola más.
Porque Tranquilo me queda gusto más. Eran las biografías de los emperadores y sus cortes, de las que contaba anécdotas sin pasar por alto los aspectos más irritantes.
De hecho, es que es famoso por eso sobre todo, ¿no? Sí. Bueno.
Protegido por Plinio el Joven, Suetonio ocupó bajo Trajano los cargos de superintendente de las bibliotecas públicas y responsable de los archivos.
Buena hombre, gente pues, entonces, mira, buena gente entonces, vosotros. Bibliotecario y archivero.
Bajo... Bien, sois un poquito mafia vosotros.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Bajo Adriano se convirtió en secretario ab epistulus.
Incluso epistulis.
No acierto ni un latino. Ab bistulis, efectivamente, de pistola.
Bueno, creo que nuestros escuchantes son conscientes de tu bajísimo nivel de latín y tampoco te van a exigir más, John. Bueno, así que no te preocupes.
Está al nivel de otro cualquier idioma. Vamos, que no es por faltar a los latinos. Bueno, total, bajo Adriano se convirtió en el secretario ab epistulis, uh-huh, encargado de la correspondencia oficial, cargo de gran categoría y confianza. Uh-huh. Este puesto le proporcionó acceso a los archivos imperiales y a la correspondencia de César y Augusto, e incluso a los testamentos de uno y otro, uh-huh, lo que sirvió para conferir veracidad a su obra de relato con información de primera mano. Uh-huh. Fue apartado de su puesto y expulsado de la corte por, abro comillas, tomarse demasiadas familiaridades con la emperatriz. Vaya.
Con la señora de Adriano, es que, sucesor de Trajano, ¿vale?
Sí, ya lo dijo Juvenal, si es que son infieles por naturaleza.
Sí.
Entre sus obras, el De Viris Illustribus.
De Viris Illustribus.
O ni una,
de hombres ilustres.
De Viris Illustribus. Illustribus.
Illustribus.
Illustribus. Describe la vida de ilustres personalidades del ámbito cultural. Poetas, gramáticos y retóricos, oradores, historiadores y filósofos. Uh-huh. Gracias a la extraordinaria calidad de las fuentes que llegó a manejar durante su ejercicio en la corte, bueno, porque tenía mano allí, Suetonio pudo, hasta que le echaron, Suetonio pudo dedicarse a escribir lo que sería su obra más importante, De Vita Caesarum, uh-huh, Vida de los 12 Césares. Aquí falta un 12. Aquí es la vida de los Césares, y aquí pone de los 12.
En la traducción en español,
hay
sí.
Un spoiler. Hay un spoiler, vamos.
Sí.
Biografías de los 11. No, no, de los 11 primeros. No, hombre, no, está todo mal.
No, ahora explica por qué.
De Augusto a Domiciano.
De Augusto a Domiciano y al 11, principio, en el prólogo.
Añadiendo al principio a Julio César.
Mete a Julio César, que como sabemos.
Aquí empieza el primer error. Ya es el primero que dijo que Julio César es este emperador. No,
porque fíjate en el título. Fíjate en el título.
De Vita Caesarum.
Él no engaña.
Bien. Esta obra ha brindado a la historiografía una gran cantidad de datos sobre la vida privada y el gobierno de los emperadores romanos, aunque se centra más en cuestiones superficiales y en algunos casos escandalosas que realmente que un estudio profundo de los hechos históricos.
Vamos a decir que eso es Lola. Vamos a decir que a Suetonio le gustaba más el cotilleo que otra cosa. ¿Vale?
Es el Lelo,
vamos
Lola,
a decir así.
Hello,
A Suetonio le gustaba el cotilleo y a Marcial los vicios, ¿eh?
Pues mira,
Marcial,
ya somos dos.
Tú eres el torero. No, Marcial, Marcial es un poeta. Uy, el poeta de los vicios, así se lo ha conocido, por eso lo comento. Era de Bilbilis.
Ah, ¿era bilbilitano?
Era bilbilitano, efectivamente. Calatayud.
A ver si conoce a la Dolores. Saludos pues,
Bueno,
hasta luego al único que teníamos oyente de Calatayud.
Pues entonces, podemos decir que Marcial era aragonés, ¿eh?
Efectivamente, Oye Maño.
Se trasladó hacia el año 64 a Roma, donde residiría buena parte de su vida. Tras varios años de penurias económicas, logró allí la protección de algunos personajes nobles y el favor del emperador Tito, así como el de su hermano y sucesor, Domiciano. Tuvo menos éxito ya cuando intentó ganarse el favor de Trajano.
Ya, tercera fuera.
Digamos que a Marcial, Trajano le pilló ya mayor y no acabó de empatar
de
con
cogerle,
él, ¿no?
¿No?
Su obra está formada por 15 libros agrupados bajo el título genérico de Epigramas, aunque hay que decir que tres de estos libros, el libro 1, el 13 y el 14, no se ajustan a esta forma de epigrama y son de carácter más conmemorativo, ¿no? El libro 1 es el más famoso de estos que nos ajustan, el Liber Spectacolorum, que se publicó para los juegos de inauguración del Coliseo, ¿no? Bueno, el tema es que en los 12 restantes, ya así epigramas, él fijó la forma definitiva de esta forma, del epigrama.
¿Qué es un epigrama?
Es un breve...
Es como si lo supiéramos.
Bueno, es un breve poema... Bueno, satírico y mordaz, que muestra un poco su aguijón, encima hace daño ahí con un final imprevisto, ¿no? Hace
bueno,
gala.
Pues como Quevedo
un poquito, ¿no? Hace gala de un ingenio agudísimo y de una extrema concisión, sabiendo encontrar hábilmente la parte miserable y oculta de las aparentes grandezas humanas, ¿no? Los aprovechados, los sinvergüenzas, los degenerados, los hipócritas, la dama semimundana que envejece, el bailarín y toda la comedia humana de la gran metrópoli que era Roma en aquel tiempo, aparecen vistosamente atacados, con burla a veces hiriente y descritos en sus poemas. O sea que no dejaba títere con cabeza.
Uh-huh.
Sin él no constituía una verdadera crítica social, ya que su visión está afectada por la más absoluta indiferencia moral.
Bueno.
Estos poemas, de expresión natural y sobria, reflejan con ironía y realismo las costumbres y las debilidades de la sociedad romana de su tiempo. De ahí también deriva la importancia de sus epigramas por el valor documental, ¿no? Uh-huh. Por la información que aportan sobre la sociedad romana de la época, que refleja con una gran vitalidad. Él se queja calculadamente de su pobreza, siempre va un poquito, un poquito de mártir, ¿no? Y dedica lisonjas arrastradas al emperador Domiciano, ¿no? Sobre todo, decimos Domiciano porque es con el que
se llevaba bien.
Trajano, pero es con el que es su mayor parte de su obra.
Sus
¿no?
mejores discos fueron en esa época.
De hecho, Nerva y Trajano se olvidan un poco de él y al final se ve obligado a volver a su bilbilis natal, ¿no? Uh-huh. Aceptó ahí el regalo de una pequeña propiedad campestre por parte de una admiradora.
Igual la era Dolores.
Esta vida rural era uno de sus grandes sueños, oye. Allí se marchó en el año ya 98, cuando poco después de que Trajano ascendiera al trono, y murió 6 años después. Decía que este hombre no hacía crítica social pues porque no había... Eso es porque su obra está bañada de indiferencia moral. Él atacaba...
Sí, y se iba.
Sin valorar en ese sentido, ¿no?
En fin, le daba igual. A tirios y a troyanos,
así era.
Vamos a poder decir.
Así era.
Vale, voy a hablar de Quintiliano.
Venga.
El profesor de Estado. Marco Fabio Quintiliano. Uh-huh. Nació en Calagurris, Násica, Julia, en la provincia hispanorromana de la Tarraconesa.
Eso estaba petado de españoles. Hombre. Bueno, perdón.
Hombre, de Calahorra.
Este era de Calahorra, es verdad. Calahorra. Este era riojano, Calahorra. Cuidado.
Calahorra. Fue el primer maestro pagado regularmente por el Estado por su papel. Vespasiano lo contrató con un salario astronómico. Se dice que 100.000 sestercios al año, que era una pasta. ¿Eh? Uh-huh. En 78, año 78. Uh-huh. Desde su cátedra pública de retórica formó a ilustres alumnos como Plinio el Joven y Tácito.
Uh-huh. Que luego hablaremos de ellos.
En sus escritos, Institutio Oratoria, uh-huh, y De Causis Corruptae Eloquentiae, uh-huh, piedras angulares de la oratoria imperial romana, perfila la educación del orador desde la infancia, uh-huh, describiendo las tareas que los padres debían realizar para su educación. Yo no he tomado clases de esto. El orador perfecto tenía que ser honesto, educado en todos los campos y saber usar su arte solo para el bien. Bueno, pues como un superhéroe de Marvel, por ejemplo, sí, ¿no? Vas a Tácito, ¿no?
Tácito, bueno.
Hombre, Tácito.
Tácito, me toca.
Tácito.
Porque Tácito, la historia de Roma, tal y como nos la han costado en la escuela, fue escrita en su mayor parte por él, por Tácito, Publio Cornelio Tácito, que fue, de hecho, uno de los más grandes historiadores romanos. Los pocos datos que se conocen de su vida indican que desarrolló una brillante carrera política que lo llevó al Senado, así como a ejercer el cargo de cónsul suplente con Nerva y procónsul en Asia con Trajano. También es conocida su boda en el año 78 con una hija de Egneo Julio Agrícola, general romano que luchó en Britania.
¿Egneo le llamas a Neo?
Egneo.
Con C.
Egneo. Neo Julio Agrícola, el famoso general.
Porque era...
Su pasión, sin embargo, era la literatura, a la que se acercó cuando ya tenía 40 años. Dedicó su primera obra, Agrícola, a su incorrupto suegro,
bueno, pues,
cuya conquista de Caledonia narró, sin escatimar, sin embargo, una feroz crítica a los métodos de conquista de los romanos. Hacen el desierto y lo llaman paz. Esto es lo que pone en boca del gobernante de los caledonios. Uh-huh. Caledonia, actualmente Escocia,
sí,
para el que no lo sepa. Otra obra importante que hay que resaltar de Tácito es Sobre el origen y el país de los germanos, más conocida como Germania, simplemente, en la cual traza pues una viva representación de la vida y cultura de los germanos. Aquí el historiador inaugura un poco el famoso mito del buen salvaje, ¿no? Uh-huh. Para los bárbaros, al contrastar la decadencia romana con la fuerza y autenticidad de estos germanos, según él contaba, ¿no? Con todo, las obras más famosas de Tácito, sin duda, son los Anales y la Historia, ¿no? Los Anales y la Historia y las Historias. Anales es una historia de los emperadores, se complementan porque una empieza donde acaba la otra. Anales es una historia de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, a partir de Tiberio, es decir, uh-huh, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Historias sobre la dinastía Flavia, es decir, los que siguieron Vespasiano, Tito y Domiciano, ¿no? Ambas obras representan un grandioso esfuerzo por recrear un periodo convulso de la historia de Roma con una finalidad moralista e instructiva. Y lo hace con un peculiar e intransferible estilo literario, pues repleto de agudeza dramática y concisión, ¿no? Su gran poder como historiador radica en su perspicacia psicológica y en la brillantez de sus retratos, que son implacables, de los grandes personajes de la época, poniendo de relieve todas sus flaquezas, ¿eh? Realizó descripciones críticas muy profundas de muchos de los emperadores romanos, y esto hay que valorarlo en Tácito, ¿eh? El tono del autor refleja también una cierta nostalgia, era un nostálgico del pasado, como hay tantos hoy en día, ¿verdad?
Sí,
una cierta nostalgia por los tiempos y los ideales de la República, y de la grandeza romana.
Los nostálgicos,
¿no?,
de ahora no tienen...
No, los nostálgicos no de ahora no tienen que ver con la República, ¿no?
No, no, pero bueno, la República.
Su gran obra historiográfica, que quiso narrar objetivamente la historia de la Roma imperial de todo el siglo I, pues se considera hoy todavía paradigmática. ¿Vale?
Sí, ha salido muchas veces. Es un historiador que ha salido muchas veces en casi todos nuestros programas.
Sus fuentes son básicas.
Sí, sí.
John, ¿hacemos una última parada?
Estamos hoy regalando música, ¿eh?
Ponemos una canción extra y luego ya acabamos con el último.
¿Cómo se nota que tienes un poquito la vejiga ya mayor?
Another bigger line, but I'm losing love and I'm losing time. So I'm making mine, I'll do it my way. Takes a lot to let it go. When you're running for a dream, sometimes it takes more than you got to give. Running for a dream. Shoot me dead and I wouldn't mind, 'cause to regret is to compromise. It takes a lot to leave your home blood when you're running for a dream. Sometimes it takes more than you've got to give. Running for a dream. Oh, no matter where I go,
nos quedan en este programa un par de bloques que queremos tratar. Uno es la relación de Trajano con los cristianos. Todos acaban igual.
Sí, ¿cómo?
No quiero hacer el chiste. Y luego, algo de lo que llevamos hablando todo el programa, que es el volumen 2 de sus guerras, ¿no? Contra los partos, en este caso. Así que, pues bueno, John, empieza no, si quieres.
Ya hago yo para que tú hagas lo de las guerras y te luzcas.
Venga,
eso. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo Trajano fue, en líneas generales, un excelente gobernante para su pueblo, pero ¿se comportó también así con los cristianos?
Que no eran su pueblo, exactamente.
A nadie le gustaban los primeros cristianos, ni los últimos, la verdad, a mí tampoco. Eran obstinados, fanáticos, se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses romanos y a reconocer la naturaleza divina de los emperadores.
Es que...
tampoco han cambiado tanto, ¿no?
No, efectivamente.
Y según algunos...
ahora, bueno, reconocen la naturaleza divina de otras cosas, pero bueno.
Vale, según algunos también eran caníbales e incestuosos. Bueno, aquí mira, ya me parecería mejor. Mira, de ahí las persecuciones con escaso efecto. Los cristianos, aún con todos estos obstáculos, pues iban creciendo el número, spoiler. Bueno. Y lidiar con ellos se convirtió en un dolor de cabeza. Esto nos lo revelan, más que cualquier otra fuente, las cartas que entre el emperador Trajano y su gobernador en Bitinia, Plinio el Joven, quien tenía una pregunta candente para su jefe. ¿Qué hacemos con los cristianos?
Sí, sí, son famosas estas cartas entre Plinio y Trajano.
Bien. A principios del siglo II, cuando gobernaba Trajano y las legiones romanas dominaban Dacia y el Golfo Pérsico, los cristianos habían vivido ya de todo. Claudio los había expulsado de Roma junto con los judíos en el año 49. Nerón los había acusado del incendio del 64, iniciando una violenta persecución, en la que, entre otros, murieron los apóstoles Pedro y Pablo de Tarso. Domiciano, que tiene muy mala fama, muy mala fama aquí, se la ha puesto, se había enfurecido contra los círculos cercanos a la corte que se interesaban por el nuevo culto. Pero nos preguntamos, ¿por qué tanta hostilidad? A los ojos de la élite romana, pero también de la gente común, había algo subversivo en el cristianismo. Concentrados como estaban en la venida del reino de Dios y el regreso del Mesías, ni siquiera se molestaban en cumplir con la obligación del sacrificio periódico al panteón tradicional y la adhesión al culto imperial, aunque fuera en apariencia. Los rumores sobre ellos avivaron las llamas de los prejuicios. Para algunos eran culpables de incesto, ya que entre ellos se llamaban hermanos y hermanas. En todo caso, los cristianos en Roma, Alejandría o Antioquía habían llegado a organizarse en comunidades dirigidas por un episcopus, o sea, un obispo. El imperio tenía que tener esto en cuenta. Plinio el Joven, acá el joven, sabía mucho al respecto. Le llamamos el joven para distinguirlo de su homónimo tío más célebre. Plinio
el viejo.
Bien. Que era, fue autor de la Historia Natural, el que murió. Bueno, Plinio el viejo murió cuando el Vesubio.
Cuando aquello de...
le pilló,
lo que fuera aquello de Pompeya.
Le pilló
allí.
Le pilló así. Plinio el joven, nació en Como entre los años 61 y 62 y heredó una fortuna, pues porque su tío no le dio tiempo a gastárselo igual, porque le pilló un poco el magma. Bien, hacemos chistes de muertos porque no se van a querellar. Bueno, en Roma recibió una excelente educación del gran retórico Quintiliano, tras lo cual
hemos hablado de él también aquí antes.
Tras lo cual debutó en la política, llegando a sentarse en el Senado. Durante el principado de Trajano, Plinio aumentó aún más su prestigio, también gracias al panegírico que pronunció en honor del emperador, así cualquiera. Fue también un respetado hombre de letras y amigo de intelectuales de la talla de Tácito. El panegírico de Trajano, el Panegyricus, es su única obra de oratoria conservada. Del resto nos queda su vasto y vivo epistolar.
Sí, ¿no? las cartas sí que nos quedan.
Hace el año 111, Trajano lo había nombrado gobernador de Bitinia, que es una región noroccidental de la actual Turquía. Coronando una respetable carrera política. Literato de cierta fama, Plinio se vio obligado a gestionar las relaciones con los numerosos cristianos de su provincia, un quebradero de cabeza incluso para los políticos más experimentados. En general, estaba acostumbrado a incomodar al emperador por cualquier asunto, molestándolo con infinidad de innecesarias misivas. Oye, ¿qué hago con esto? Oye, ¿qué hago con aquello? ¿No? No estaba muy seguro. Le veo que quería, pedía consejo para todo. En el caso de los cristianos, pues no hizo tampoco excepción. De hecho, la carta 96 de la correspondencia con Trajano, que es del 112, habla de cristianos. La historia era simple. Plinio había recibido muchas denuncias, anónimas o con firma,
anónimas o no anónimas,
contra presuntos miembros de la comunidad cristiana local, personas de todas las edades, de todas las clases y de ambos sexos. ¿Cómo comportarse con ellos? ¿Deberían ser castigados por su extravagante fe o por las infamias relacionadas con ese nombre de cristianos? No había ninguna ley al respecto. Nadie recordaba el Institutum Neronianum. Institutum Neronianum, el controvertido edicto con el que supuestamente Nerón prohibió la religión cristiana, razón por la cual los investigadores actuales incluso dudan de su existencia.
Parece que no debió ni existir. No.
Por eso, antes de pedir consejo al soberano, Plinio se había comportado como mejor le había parecido y había hecho matar a quien en nombre de la fe cristiana se negara a hacer sacrificios ante la imagen del emperador. Bien hecho, hombre, porque hay que respetar. Sí. Hay que respetar las efigies.
Claro.
No dudé de que se debería castigar al menos tal pertinaz e inflexible obstinación, escribió. Sin embargo, de las cartas de Plinio surgió un retrato del cristianismo primitivo, según él, una superstición irrazonable y desmedida. Los cristianos se reunían antes del amanecer, cantaban un himno a Cristo y hacían un juramento, el sacramentum, de no cometer robo o bandidaje o adulterio, de no faltar a su palabra. Durante el día se reunían para tomar el alimento ordinario, por otra parte, e inocente. Tal vez para conmemorar la última cena con motivo de una comida comunitaria. Precisamente por su alimentación con el cuerpo y la sangre de Cristo se rumoreaba que eran caníbales o que sacrificaban niños. Las autoridades estaban aterrorizadas por la expansión de sectas que continuamente atraían nuevos seguidores y corrían el riesgo de escapar al control estatal. Pero Plinio era optimista. Esos locos, dijo, podrían curarse si se les da una oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, se necesitaba una línea, una dirección determinada para con los cristianos y solo el emperador podía dictarla. Y Trajano no decepcionó. Su respuesta a Plinio en la carta 97, claro, la que contesta la 96, fue breve, pero clara y decisiva hasta el punto de regular el asunto durante más de un siglo. A primera vista, incluso podría pensarse que el emperador fue benévolo. Prohibió expresamente perseguirlos de oficio y aceptar denuncias anónimas. Los culpables confirmados y, sin embargo, pagarían con sus vidas. Pero había una vía de escape. Quien niegue ser cristiano y haya dado prueba fehaciente de ello, es decir, realizando sacrificio a nuestros dioses, aunque se desconfíe de su pasado, se ha perdonado por su arrepentimiento, reza el Imperio del Carta. Porque la verdad es que los romanos solo pedían una cosa, que hicieras las cosas que tenías que hacer.
Eso es.
Lo demás, en tu casa, haz lo que te dé la gana.
Eso es.
Pero esta gente, por lo que fuera, pues se ponía chulita.
Eran cabezones.
Era bien. En general, Trajano demostró una gran tolerancia hacia las minorías, siempre que no interfirieran en el funcionamiento del Estado, interrumpiendo temporalmente la persecución de los cristianos y tolerando su culto siempre que éste se realizara de forma privada y sin proselitismo, lo que venimos diciendo, ¿no? Hazlo en tu casa y sin proselitismo. Sin,
a mí no me des guerra.
Sí, eso es, sin manifestaciones públicas. Bueno, en caso contrario, eso sí, había pena de muerte. Bueno, susto, muerte, ¿no? Más que indulgente, la solución del emperador fue un compromiso entre quienes querían borrar el cristianismo y quienes no lo consideraban una amenaza. Y es que al hispano no le temblaba la mano a la hora de castigar cualquier desafío a la autoridad de Roma, como demostró al aplastar las rebeliones judías en las provincias orientales del imperio. Ejemplar fue el castigo a los judíos de Chipre, que se levantaron en armas contra los romanos y que fueron aplastados.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Tras lo cual se les prohibió, bajo pena de muerte, volver a pisar la isla.
Sí, no se andaba con chiquitas Trajano en ningún caso.
En cualquier caso, y visto el devenir posterior de los acontecimientos, Plinio no se mostró muy visionario cuando escribió sobre la superstición cristiana. Me parece, sin embargo, que podemos contenerla y hacerla cesar.
Pues no lo consiguió demasiado, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar ya por hoy con...
Bueno, pues hasta luego, venga.
Lo que hemos titulado Las guerras de Trajano, volumen 2.
Volumen 2.
Partia.
Esto sería el spin-off, ¿no? La segunda parte del videojuego.
Aquellos famosos 7 años de paz y prosperidad en los que Roma no tuvo que preocuparse por primera vez en mucho tiempo
muy
de conflictos internos
haciendo caminos
ni de grandes amenazas externas, llegaron a su fin en el año 113 con la última aventura de Trajano, la campaña pártica. Y es que una vez resuelta la precaria frontera danubiana, Trajano y la clase dirigente romana, después de estos 7 años en los que, como tú dijiste, se dedicó a Roma, decidieron hacer lo mismo con la frontera oriental, donde reinaba la paz con el Imperio Parto desde tiempos de Nerón. Se dice que Trajano, habiendo llegado a orillas del Mar Caspio al final de su carrera como conquistador, se arrepintió de no ser más joven para poder emular a Alejandro Magno y llegar hasta la India. Bueno, difícilmente el emperador habría ido en busca de una guerra compleja, como fue la de los partos, si no hubiera tenido la voluntad de equipararse a aquel épico conquistador, ¿no? Aunque, bueno, realmente lo hizo, y lo hemos comprobado, Una cosa es lo que digan los escritos y otra cosa es la realidad. Y lo has dicho tú antes, cuando has hablado de las calzadas romanas. Al final, la expansión del imperio se debía a la necesidad de proteger, sobre todo, las rutas comerciales, ¿no? Es verdad que cualquier otro emperador hubiera quedado con satisfecho, ¿no? Por aquel gran triunfo, como hizo Trajano contra los dacios, ¿no? Pero él quiso seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos con los hechos. Roma procedió a anexar a algunos estados clientes, incluida Arabia, lo que despertó los recelos del rey de Partia, Osroes I.
Primer nombre precioso.
Osroes, como respuesta a la toma de Arabia, bueno, invadió Armenia. Aquí hubo una especie de escalada, ¿no? Una escalada. Primero Roma anexiona a algunos estados clientes, como decimos, incluida Arabia, y Osroes, que veía su frontera amenazada, los partos, pues bueno, invade Armenia y coloca en el trono allí sucesivamente a sus dos sobrinos, Exedares y Partamasiris. Sí, a Exedares le considero un poquito inútil al primero y entonces, bueno, pues lo colocó luego a Partamasiris. Bueno. Esta inferencia en la esfera tradicional de influencia del Imperio Romano, porque digamos que sendos imperios, partos y romanos, habían compartido la hegemonía sobre Armenia desde los tiempos de Nerón, medio siglo antes. Pero claro, Trajano consideraba a Armenia como parte de Roma. Entonces se consideró atacado y consideró una provocación esto de que Osroes fuese poniendo y quitando reyes. Así que Trajano, como ya hiciera cuando en el 101, cuando salió a conquistar Dacia, pues salió de Roma el 27 de octubre del 113 con cara de mala leche y dirección a Oriente, dirección a Partia. El Imperio Parto había infligido terribles derrotas a Craso y Marco Antonio, y los romanos creían que si algún hombre podía vengarlos, hemos hablado de la venganza de Roma, ¿no?, era el propio Trajano. A partir de ese momento, el cerco se estrechó en torno a Osroes. Lucio Quieto, ¿te acuerdas de aquel general marroquí que vuelve a salir aquí? Lucio Quieto acorraló a los pueblos que se asentaban entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que renovaron su lealtad a Roma. Por las buenas o por las malas la renovaron, ¿vale? Mientras tanto, Trajano, que consideraba el reino armenio como un feudo romano, también quiso obligar a abdicar a Partamasiris. Y ante la resistencia del soberano, pues como no quiso abdicar, dijo, pues invado Armenia. Y allá perfecto. Entonces, en su camino a Oriente, invade Armenia. Partamasiris, que no tenía fuerzas para oponerse, salió al encuentro del emperador ofreciéndose a hacer un acto de vasallaje y sumisión, colocando la corona a sus pies para que el propio emperador lo legitimara. Pero Trajano ya no estaba para tonterías, y a pesar de las aclamaciones de sus soldados exaltados frente a la escena de un príncipe parto sometido a Roma, quería su abdicación completa. Así que no se conformó con ese sometimiento de Partamasiris y se anexionó a Armenia. De hecho, mandó matar al propio Partamasiris, ¿vale? Después avanzó en la zona de Mesopotamia a través de los mismos lugares que habían sido escenario de las victorias de Alejandro Magno. Te puedes imaginar el Tigris y el Éufrates, toda esa zona, ¿no? La temporada bélica terminó triunfalmente y, bueno, pues no había nadie en el imperio que dudara de la victoria definitiva ya para el año siguiente, ¿no? Había que dejar pasar ahora un poco el invierno, ¿no? El objetivo era la capital de los partos.
Ctesifonte, pero con C.
Con C al principio, sí. Ctesifonte. Trajano no dejó piedra sin remover para llegar a donde ningún líder romano había llegado. Aseguró el paso del Tigris construyendo puentes de barcas y dividió al ejército en dos partes, que marcharon a lo largo del Tigris y del Éufrates. La flota para el transporte de provisiones y equipamiento debía ir en paralelo, por lo que se construyeron barcos desmontables, barcos vale. IKEA, barcos para ser desmontados.
Vaya hombre, como los vikingos.
Esto es, arrastraban los barcos en carretas y luego los volvían a montar antes de volver a ponerlos en el agua de nuevo. Monto y desmonto. La ambición de llegar tan lejos como había llegado el líder macedonio estaba a punto de materializarse. Trajano vio las orillas de los grandes ríos orientales y pisó tierras de Asia, desde las montañas de Armenia hasta el Golfo Pérsico. Trajano asumió personalmente el mando del ejército del Tigris, al que condujo a través del río después de una feroz lucha, y luego se unió a la columna del Éufrates, cuyos barcos habían sido conducidos a través del desierto para llegar al río por el norte. La conquista de la ciudad era casi inevitable en ese momento, lo que permitió a Trajano adquirir ya un crédito casi ilimitado entre los suyos, si es que no tenía suficiente crédito ya. Sí. Pero Osroes aún disponía de amplios recursos y, tras haber escapado a media, reconstruyó el ejército con el que lanzó un contraataque, induciendo a los pueblos de aquella zona recién subyugados a rebelarse contra Roma, ¿no? A ello, además, se le fueron creciendo los enanos, ¿no? A Trajano, porque también se sumó el descontento de la población local y también de la gran comunidad judía de Babilonia, que protestó por los abusos cometidos por los soldados y la presión fiscal impuesta por los romanos. Con el apoyo de comerciantes, cuyas actividades fueron interrumpidas por la conquista romana y el establecimiento de una nueva administración, se produjo un levantamiento en las regiones del norte de Mesopotamia, lo que, combinado con el contraataque del propio Roes, el contraataque parto, condujo a la pérdida de todas las conquistas territoriales romanas. Aprovechando la ausencia de Trajano y la dispersión de sus tropas, pues la revuelta se fue extendiendo rápidamente a través del intermediario que representaban las caravanas a todas las regiones recientemente conquistadas por los romanos. Así, Trajano tuvo que pasar los dos últimos años de su vida, de esta conquista en Oriente, pues tapando filtraciones, como un fontanero, ¿vale?
Sí, bueno, que se le hacía aguas la barca.
Iba atrapando las filtraciones que constantemente se abrían en sus nuevos dominios, antes de decidir, mira, ya no puedo con mi vida, me vuelvo para Roma, que yo no gano para susto, no gano para esto.
Está allí mejor, tranquilito.
En el camino de regreso tuvo que detenerse, bueno, en Arabia, frente a la fortaleza de Hatra. Allí también hubo una enésima rebelión, en fin, fue un canto de cisne, ¿no? Muy pobre para uno de los más grandes líderes de la historia. Tras una serie de asaltos fallidos a Hatra, el emperador constató que sus hombres, devastados por el calor del desierto, no podían ni consumir sus raciones de comida y además estaban infestados por nubes de moscas.
Pues muy mal, muy mal.
Y así se resignó a marcharse. La hidropesía, que es, bueno, una acumulación de líquidos en los tejidos internos, y el desgaste por las largas marchas y las campañas, él siempre, recordemos, iba al frente de sus soldados. Pues claro, él quiso compartir ese esfuerzo de sus soldados y todo eso le consumió, la edad también, lógicamente. Así que el emperador no pudo terminar su viaje de regreso a Roma y murió en Selinunte, situado sobre la costa sur de Asia Menor, la actual Turquía, en el verano del año 117. Y es en este momento cuando entra en juego Pompeya Plotina, la esposa de Trajano.
Claro, no la hemos mencionado, ¿no?
Otro gran personaje de la historia. Muchos historiadores afirman que fue su esposa, Pompeya Plotina, quien inspiró a Trajano en toda esa sensibilidad que hemos comentado por los temas sociales, ¿no? Por las ayudas sociales y todo esto. Plotina, ciertamente, estaba al tanto de los asuntos de Estado de su marido, pero es difícil saber si influyó en las políticas de Trajano, ¿no? Quizá la decisión en la que más voz tuvo fue en la elección del sucesor de Trajano, en la elección de Adriano. Respecto a la cual Trajano siempre tuvo ciertas dudas respecto a Adriano, ¿vale? Entonces vamos a detenernos un poco en Pompeya Plotina para ponernos un poco en contexto y ver que
vale.
Cómo actuó en estos últimos momentos de la vida.
Vale, venga, a ver. Pues se casó con Trajano antes de que este llegara al trono imperial, en una fecha imprecisa, entre los años 74 y 84. O sea que ya le cogió, bueno, todavía no era
le conoció cuando era un don nadie, con lo cual, bueno, podemos decir que no fue por su dinero, a lo mejor.
Fue una mujer de origen aristocrático y provincial. Podría haber nacido en Emausus, actual Nimes, o en Itálica. O sea que, bueno, ahí mira.
Pues en Italia. Podría ser sevillana también o francesa.
Pero podría ser, podrían ser del mismo pueblo.
Podrían,
¿no?,
ser del mismo pueblo.
En fecha indeterminada también, pero se sabe que tuvo una vida larga. Pues murió durante el reinado de Adriano hacia el 123. Como esposa de un prestigioso general del ejército del gobierno de Domiciano, Plotina probablemente acompañó a su marido en los destinos militares, como era habitual. El matrimonio no tuvo hijos, aunque nunca se disolvió, a pesar de que la falta de descendencia era un motivo de divorcio en época romana. Dion Casio, hacía tiempo que no nos referíamos a él,
que no salía.
Refiere una noticia que refleja el carácter humilde y sencillo de la consorte imperial. Cuando Trajano se convierte en emperador, al subir las escaleras del palacio, que iba a ser su residencia, manifiesta que entraba en ella de la misma forma que quería salir. Bueno, pues muy bien, una muy bonita frase.
Activa y sí, y con modestia y sencillez.
Plinio destaca el panegírico que dedica a su marido, su modestia, sencillez, discreción, respeto a la tradición y saber estar. Valores que correspondían con las virtudes que las fuentes atribuyen a su marido. O sea, que eran una pareja ideal.
Eran igualitos.
Para mí que ahí había algo oscuro. Recibió, junto a su cuñada que, bueno, el apellido, bueno, era Ulpia Marciana. Bueno, pues no era...
Era la hermana mayor de Trajano, claro.
No era muy agraciado por el nombre, ¿eh? Ulpia y Marciana ahora mismo no pasa ninguna GP.
Podemos decir que es la urraca de la época romana, el nombre...
Bueno, urraca es más bonito incluso. Bueno, pues junto a su cuñada recibió el título de Augusta en torno al año 105.
Y además parece ser que Ulpia,
el momento culmen de
Ulpia
su
y lo digo, y
Plotina
se llevaron muy bien las dos. Eran unas cuñadas de las que les gustaba ir juntas de compra y se llevaron muy bien siempre.
Estuvo siempre presente a la propaganda imperial como miembro de la Domus del Emperador y recibió, al igual que Marciana, el honor de que una ciudad llevara su nombre. ¿Y qué dirás? ¿Qué ciudad?
¿Qué ciudad?
Pues hombre, claro, Plotino Pilos. No. Plotino Pilos.
Por favor, John.
Plotinópolis.
Lo tuyo. Esto ya no es latín, esto es griego, John. Esto es griego.
Lo he hecho. ¿Y qué quieres decir? ¿Que yo sé de griego? ¿Qué? Lo he hecho un poco apuesta, la verdad es que es Plotinópolis. Y lo sé perfectamente. Pero hay que...
es lo que me he hecho yo en la garganta.
Me gusta engordar mi fama.
Bueno,
vale. No, es un parque de atracciones. Plotinópolis. Situada en la provincia romana de Tracia.
Vale.
Como Augusta viuda, dedicó su tiempo al estudio de la filosofía y la protección y promoción de las escuelas filosóficas en Atenas. Interés que compartía con el nuevo emperador Adriano. Hacia el año 123 falleció de forma natural y el entonces emperador, Adriano, aparte de erigir una basílica en su honor cerca de Mausus, la actual Nimes, lo que ha dado pie, bueno, eso, esta idea muy tradicional, pero carente de pruebas de que era gala y natural de dicha ciudad, pues dispuso el emperador que se le rindieran honores divinos, pasando a ser denominada Diva Plotina, y contando con sus propias sacerdotisas, la Flamincae Divae Plotinae.
La Diva Plotina. Viva Victoria, viva la Diva.
Pero sobre
viva
todo,
la diva.
Y como hemos adelantado, Plotina ha pasado a la historia por tener un papel muy destacado en el nombramiento de Adriano como sucesor de Trajano.
Tuvo un papel muy destacado ahí.
Regresamos al año 117. Trajano había pasado los últimos 3 años de su vida con su primer amor, la guerra. Oh. Luchando en Oriente contra los belicosos.
Es lo que acabamos de contar, sí.
Después de haber conquistado Armenia y ocupado parte del Imperio Parto, me parto de risa. Parto. Bien. Habiendo llegado a las costas del Golfo Pérsico como un nuevo Alejandro Magno, el hispano declaró a Mesopotamia provincia romana. Pero, a diferencia del líder macedonio, no pudo ir más allá. La reacción de los partos y una violenta revuelta de los judíos le obligaron a volver sobre sus pasos. Luego, viejo, cansado y enfermo, confió el ejército a Adriano, por entonces gobernador de Siria, y se dispuso a regresar a casa. Pero la muerte, como has dicho tú antes, le pilló en medio del viaje, en Selinunte. El nombramiento de Adriano se produjo justo en ese momento, en el hecho de muerte de Trajano. Las malas lenguas dijeron que aquel joven, huérfano, pariente lejano del emperador, se acostaba con Plotina. Ay, las malas lenguas, siempre. En realidad, parece que, a falta de hijos propios, la mujer se había encariñado tanto con él que había arrebatado la designación de su marido a su marido moribundo, o ya muerto, según algunos.
Uy, las malas lenguas.
En realidad, Adriano era el candidato más próximo a la sucesión, sobrino segundo de Trajano, y se había casado con Vivia Sabina, nieta de Ulpia Marciana. Ulpia Marciana era la hermana mayor.
Sí, sí, la hermana mayor de...
Y Augusta Vinizada y hermana del emperador, creando así un vínculo muy estrecho entre el designado al trono y la familia imperial. O sea que era un hijo político. Plotina no actuó sola, pues estuvo acompañada por el círculo personal y familiar más íntimo de Trajano, y podemos afirmar que con este gesto evitó una crisis sucesoria grave. ¿Es que había más candidatos? Pues según Heinrich Graetz, solamente la rápida acción de Adriano, apoyado por la viuda de Trajano, impidió a Lucio Quieto,
Lucio Quieto,
ser aclamado como emperador a la muerte de Trajano por ejército, ¿no? No suena. Durante la campaña pártica, Lucio Quieto se destacó militarmente en varios frentes y por ello fue recompensado por Trajano con el cargo de gobernador de Judea. Y tenía mucho pretendimiento en las tropas, y ya sabemos que, bueno, que muchas veces pues eran las tropas las que ponían al emperador en caso de duda, ¿no? Adriano hizo que la infantería bajo el mando de Lucio fuera discretamente desarmada, pero la caballería norteafricana rechazó con orgullo rendir sus armas y abandonar a su heroico comandante. Tuvieron que ser asesinados uno a uno antes de que Adriano estuviera en posición de ordenar la ejecución de su rival. Lucio fue claramente un general excepcional, aunque parece improbable que hubiera sido mejor gobernador que Adriano. Después de esto, Plotina regresó a Roma con una urna de oro conteniendo las cenizas del Trajano, y los restos imperiales fueron depositados en el interior de la base de la columna Trajana, que, bueno, construida expresamente como soleo para el emperador. Ya le habían hecho un huequito para la... para la urna. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí. Bueno,
ya que está muerto, pues ya está aquí morir. Ya, ya no va a decir nada más.
Bueno, como conclusión, simplemente decir que, bueno, pues un poco lo que hemos venido diciendo, ¿no? El siglo II fue la edad de oro del Imperio Romano, ¿no? Buena parte del mérito se debe a este emperador del que hemos hablado hoy, Trajano, uno de los más populares de la historia de Roma, como hemos dicho al principio, ¿no? Repetimos que llevó el imperio a su máxima expansión y emprendió un gran programa de obras públicas, reformas sociales, y se hizo célebre por su sabiduría al gobernar, ¿no? Todas sus cualidades, su combinación de prudencia y resolución, de buena disposición y también de mano dura, por qué no decirlo, fue la causa de su gran popularidad entre los senadores y el pueblo. Y de que el Senado le concediera en el año 114 el título por el que es recordado, ¿no? Optimus Princeps, el príncipe perfecto, ¿no? El mejor gobernante. La admiración por su figura llegó hasta el Renacimiento, hasta el punto de que el propio Dante Alighieri lo colocó en el cielo de los justos, en la Divina Comedia, ¿no? Después de él, Roma empezó a crujir, ¿no?
Los achaques,
aunque la máquina militar todavía era poderosa, el imperio era ahora demasiado grande para manejarlo con eficacia, ¿no? Al menos en un aspecto, Trajano había logrado emular a Alejandro Magno, ¿no? Al igual que con el gran Macedonio, sus conquistas se disolvieron poco después de su muerte, ¿no? Pero desde entonces, a pesar de las esperanzas y buenos deseos con los que hemos empezado, ¿no? Fue casi imposible encontrar uno más afortunado que Augusto y mejor que Trajano.
Y tan español, ¿eh? Y porque a nadie se lo olvide que era español y mucho español, ¿eh? Según Tácito, en una obra que se perdió.
Ah, pues que una obra que
se perdió.
¿Sí?
El emperador Trajano siempre lucía orgulloso la bandera de España en un lugar bien visible de su toga. We'll be right back.